cosas pequeñas. Aún te quiero, ay, aún te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Gracias por acompañarnos un año más.
Recordando a quienes se fueron.
Y recibiendo a quienes llegamos y a quienes vendrán.
Año Nuevo 14, haciendo que las cosas sucedan.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 273, en Sol Frecuencia Primera. Último episodio del año 13 y primer episodio del año 14. Se queja, engreído cantante Gianmarco Signago, se queja de fuegos artificiales ruidosos en su vecindario la noche de Navidad y ataca a quienes discrepan con él, razón por la que cerró sus cuentas de redes sociales para siempre, pero horas después las reabrió. Extremo, sigue el calor de horno en Buenos Aires, Argentina, donde la gente tiende a andar semidesnuda por las calles, las pistas se agrietan y levantan, mientras el gobierno suspende labores ante posible intervención de empresas de suministro eléctrico por los constantes cortes de energía. Plantado, Guillermo Dávila dejó nuevamente plantado a su hijo peruano, a quien aún no reconoce. Su expareja peruana y madre del joven viajará a Venezuela a enjuiciar al cantante, mientras Dávila envió un poco creíble mensaje en video a su hijo que publicó en la red YouTube. El año en canciones. Sol Frecuencia Primera presentará desde hoy la canción estrella del 2013, inmediatamente después de Extremos, el recuento del año más movido de nuestras vidas. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 273, en Sol Frecuencia Primera. Iniciamos de inmediato Extremos 273 con Ricardo Montaner. Convénceme.
Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven, aunque sea madrugada. Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme, convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto. Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme, convénceme de no morir, convénceme que no es igual felicidad y plenitud que un rato entre los dos. De cinco semanas y años con cuatro febreros, hacer agostos en tu piel, un sábado de enero, que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perla. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme, convénceme de no morir, convénceme cielo existe.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 273. Ya pasó la Navidad, bueno, en parte ha pasado la Navidad, pasó la Nochebuena, mejor dicho, y estamos aquí en el último episodio del año, del año 2013, este año con tan pocas expectativas en un principio, pero que en realidad ha sido el año más movido de nuestras vidas, así como se ha dicho en la introducción del episodio de hoy. Un año increíble, un año lleno de movimiento, un año lleno de descubrimientos y lleno de cambios. Es verdad, así se ha pasado y está pasando y está por acabar este sensacional año 13 de Sol Frecuencia Primera. Bienvenidos, aquí está con ustedes Ana Rosa, la poderosa, que hace un momento nos apagó la radio, pero que, porque hizo un berrinche, ustedes entenderán, pero ya está de nuevo aquí. Hay que recordar que de los berrinches de Ana Rosa, en el episodio 2, Ana Rosa inclusive, bueno, está haciendo ahora un nuevo berrinche, ha inventado que se le ha cortado el micrófono, hizo un berrinche que tiró los micrófonos también en el episodio 2 de Extremos, y ahora 271 episodios luego ha hecho un nuevo berrinche. Aquí está ahora sí con ustedes Ana Rosa.
Ahora sí ya me das micrófono, ¿no? Me parece que dices todo tu fantasía, de que hablas todos tus inventos. Y Fátima se ríe, por supuesto. Bienvenidos al episodio, efectivamente, número 273, último episodio de Extremos del año 2013. Bueno, eso que has dicho es para saber que a veces uno se deja llevar por las apariencias, ¿no? Todo el mundo dice 13, mala suerte, 13 es un número cabalístico, alto, trágico, todo lo demás, pero no necesariamente tenía que ser así. Y si bien lo único cierto, digamos, quizá también por la misma energía de todos, es que ha sido un año contundente de cambios extremos, de evolución, de oportunidades y de aprendizaje, ¿no? Bienvenidos.
Yo no tengo la culpa que tu conciencia te acuse.
Muy bien, aquí está con ustedes...
Para Sandro.
Para Sandro va a hablar, pues, efectivamente. Fátima Saldonit. Ah, no, perdón, Fátima Chávez.
Bueno, primero saludarlo.
Y segundo... Pero ¿por qué no te pones cerquillo? Te quedaría extraordinario.
No queda bien.
Pero a mí me gusta. Y bueno, a la persona que no podemos mencionar, ¿qué le parece?
No conozco.
¿Cómo?
No conozco a esa persona, no sabría qué piensa.
Claro, muy bien. Ya, y ahí estábamos hablando
de
la noticia, lo que nos has traído.
Ah, sí, justo hoy día revisaba...
¿Cómo?
Un diario.
¿Qué diario?
Local.
Interesante. ¿Y qué decía el este?
Bueno, mencionaba que... Mencionaba que el presidente...
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable. Es un momento orgásmico.
Mencionaba que el presidente sirio Bashar al-Assad...
¿Qué?
Que el presidente sirio Bashar al-Assad había enviado un mensaje privado al Papa.
Ya.
En donde le decía que que cómo se llama, que los conflictos
picante,
que los conflictos en Siria se iban a solucionar mediante un diálogo y que no quería que haya, que intervengan ahí estas entidades extranjeras ni otros países que prácticamente no tienen nada que ver en el problema. Pero después había leído también otro artículo donde mencionan que es el régimen sirio el que está desde hace 2 semanas enviando ataques a través de barriles a todas a las personas, pensando de que entre los ciudadanos hay grupos terroristas a los que quieren eliminar. Y lo cual me parece algo ilógico que le diga al Papa que quiere dialogar, que quiere conversar para solucionar los problemas y que por otra parte esté utilizando la violencia.
¿Y eso quién lo ha enviado?
¿Cómo quién lo ha enviado?
La carta. ¿Quién dirige?
Ah, el presidente sirio.
¿El presidente sirio? ¿Y el Papa qué ha respondido?
El Papa, bueno, eso es lo que todavía, bueno, hasta donde leí, no vi información de eso. Decían que era un mensaje privado.
Bien. ¿Y si es mi privado, cómo te has enterado?
No, es que, bueno, esto es a grandes rasgos, pero de ahí leí que una página web creo que ya lo había sacado a la luz.
Ya. No lo leí. Muy bien. Vamos con el tema de Navidad. Dime, después del especial de acá de Navidad que te fuiste a casa, ¿qué tal la comida?
¿En casa?
Sí.
¿Sí? ¿Estaba rico?
Estaba rico. ¿Bien? Sí. Bien. Bueno, parece que quien no la pasó muy bien fue don Gianmarco Ciñao, que ha hecho algunos berrinches, así como Ana Rosa, que está aquí con nosotros. Canta y compone muy bonito, sin embargo, parece que en algunos momentos se le pasa un poco la mano. Hizo alguna clase de berrinche, como que insultó a través de las redes sociales a quienes discrepaban con él. Inicialmente Gianmarco Ciñago y manifestó su discrepancia, su malestar, porque alguien había arrojado al balcón de su casa, que es en un quinto piso, una bengala, una luz de bengala inofensiva, así como ustedes escuchan. Y bueno, y esto le sucedió a una gran cantidad de detonaciones de fuegos artificiales pirotécnicos en el barrio donde él reside. Esto le causó bastante malestar, más aún cuando ningún miembro de Serenazgo ni nadie hacía algo al respecto. Es verdad, pues no hacen. No hacen porque es una costumbre. Y además, ¿quién va a estar haciendo? Sin embargo, lo muy desagradable del señor Gianmarco Ciñago es que hizo un post en una publicación en Twitter, en su propio Twitter, donde dice: para todos los haters, o sea, numeral haters e indeseables, numeral trolls, ahí les va con todo cariño en esta dulce Navidad. Numeral, me cago en ti. Ahí está. Eso hizo el señor Gianmarco Ciñago. Un poco hepático, ¿no? Al hacer esto, tuvo posiciones, algunas posiciones a favor y otras en contra. Sin embargo, no justifica que una persona pública se exprese de esa manera. Mucha gente que lo sigue, especialmente Gianmarco Ciñago, él también usó pirotécnicos en su concierto. Esto que también están recordando. Sin embargo, le gusta utilizar, hacer ruido con sus pirotécnicos en su concierto, pero no le gusta que le hagan ruido a él. ¿Ah? Apreciemos. Este es el concierto de Gianmarco por sus 20 años, por sus 20 años de trayectoria artística. Ahí están los fuegos pirotécnicos. Se ve muy bien, se escucha muy bonito. Efectivamente, él dijo a su madre, ¿cómo suena?
Sí me acuerdo de ese concierto. Yo fui.
y tú sabes que a mí me fascinan también los juegos, los juegos artificiales, sí. Y salí, o sea, me gustaba ver los, las luces, los colores, pero obviamente salía con la, tapándome las orejas, ¿no? Porque
¿cuándo fue esto?
El año pasado creo que fue, estaba con mi prima Gabriela y mi prima Naiva, y salíamos del concierto y comenzaron los juegos, y este, y bueno, fuimos saliendo, o sea, como que al final del concierto, ¿no? Es donde sueltan los fuegos artificiales, que es más o menos una costumbre que están tomando también varios conciertos de diferentes artistas, ¿qué?
Estoy escuchando.
De diferentes artistas que ponen fuegos artificiales al final de su de sus conciertos o lanzan pica pica y esas cosas, ¿no? Y sí me acuerdo que los pusieron, ¿no? Entonces, este, un poco que la discrepancia, no sé, o sea, hay una cierta onda que es buena por un lado, pero que al mismo tiempo se convierte en una especie de moda de estos últimos tiempos, sobre todo en este último año, de hablar mucho acerca de los pirotécnicos y el daño que le ocasionan a los animalitos, que es cierto, es verdad.
No, ahora lo vamos a ver. Pero lo que me refiero es que fácil es decir, este, para los demás no. Para mí no, pero para los demás sí.
Claro, por eso te digo, ¿no? Entonces hay una especie de moda al respecto, ya que se está dando mucho de una costumbre que tiene años en el país. El problema acá, y es una cosa pues ya para analizar, o si se hace una campaña o futuro, es también para hacerla previo un análisis, una investigación de cuál es la mejor manera de poder hacerla. Porque si bien es cierto, hace daño efectivamente a los oídos de los animales, de las mascotas, también es una tradición que tiene muchos años y que precisamente sirve de alguna u otra forma para expresar la alegría, la algarabía de la gente cuando está celebrando algo, ¿no? En este caso la Navidad o el Año Nuevo, u otras festividades también que se dan a veces en fiestas patrias. O sea, siempre que hay una celebración incluso pública, ¿no? Sueltan los fuegos artificiales con una forma pues de tradición ancestral, ¿no? Y que tiene pues este muchos años ya de hacerse, pero también hay una serie de cosas que deben de tomarse en cuenta si es que se quiere seguir usando los pirotécnicos, que es lo que no mencionan. O sea, han mencionado mucho, se ha dado mucha fuerza a lo que son las mascotas, que por muchos años también las han tenido olvidadas, porque antes no se hacían ningún tipo de campañas, e igual sonaban, e igual las pobres mascotas sufrían las consecuencias de esos ruidos. Y luego recién han comenzado a hablar de eso. Otra cosa es también el mal uso que se puede hacer a un fuego artificial, sobre todo cuando son cada vez más potentes, que es la muerte de mucha gente, ¿no? Porque okay, ha muerto también un niño.
Pero o sea, es irrelevante.
Se habla más del perrito que murió que del niño que murió.
Así es, ¿no? Pero vamos aquí al punto. Obvio, pues, obvio, son pitucadas de este hombre. Respeto las canciones que toca, son muy bonitas. No solamente las compone muy bien, sino también las canta muy bien, pero es un pituco de miércoles de Marco, ¿no? Atorrante, idiota, ya creído, engreído, pues, ¿no? Y hay que también tener un poquito de sangre en la cara para atreverse a quejarse de los juegos pirotécnicos cuando tú mismo los has usado. Tú eres parte de ese asunto. O sea, si tú no los usaras, bueno, pues. Y además él, a través de su concierto, promueve el hecho de que se utilice, ¿no? Porque
bueno, yo no, sé
no me
cómo,
vas a decir que
cómo,
no sabía que se usaron.
¿Cómo ahora, vamos comenzó a el asunto? Pero el punto de detonante, más que el uso de los fuegos artificiales que estuvieran sonando, era el hecho que cayó una bengala o un fuego a su casa. Sí. Que podría, en otras circunstancias, haber ocasionado, sí, un accidente. Porque si tú estás parado en la ventana mirando a los fuegos y te cae uno en el ojo y te huele el ojo, entonces no creo que serías muy feliz.
Pero era una luz de bengala, por Dios.
Sí, las luces de bengala también ocasionan incendios. Hace unos 2-3 años hubo un incendio ocasionado por una luz de bengala que cayó en una cortina y se incendió toda una casa.
No había nada allí, solamente...
No, pero vamos al hecho del descuido. O sea, ¿por qué tiene que caer un fuego o una luz o lo que fuera a tu casa?
Bonito es, pues.
A tu casa, que te la tiren. Eso no es lo agradable.
Pues, es
¿no?
bonito.
Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, bacán que usen los fuegos. A mí no me gustan. Yo me tapo las orejas, no soporto los ruidos, pero ya, bacán.
Me molesta el ruido, no el eco del fuego.
Por eso te digo. Pero, no, pero igual, o sea, también me da temor estar cerca a estos fuegos artificiales porque sí que puede ocasionar un...
Lo que
accidente.
El señor este pituco Gianmarco dijo. Me parece bastante desagradable y muy desatinada su actitud. sobre todo de poner me cago en ti. O sea, es desagradable, ¿no? O sea, una figura pública que se ha manifestado en contra ha sido el destacado cantante nacional Gianmarco Zignago, quien incluso indicó el hashtag no más cohetes. Indicó el hashtag no más cohetes en Navidad para pedir respeto y precaución en las formas en que se festejen estas fechas. Ello luego que pasara un mal momento en su casa durante la celebración navideña, pues un pirotécnico detonó en su balcón. Ahora dicen que detonó, después dicen simplemente que cayó. Diversos usuarios le respondieron al artista, lamentablemente incluso con insultos, y contradijeron su posición. El artista publicó dos nuevos mensajes en Twitter que han generado aún más polémica, pues unos lo respaldan y otros lo critican. Lo que dijo él: para todos los numeral haters e indeseables numeral trolls, ahí les va con todo cariño en esta dulce Navidad. Numeral, me cago en ti, dice él. Expresó el cantante aparentemente incómodo por comentarios de tuiteros. Luego dijo: quiero pedir disculpas a los perros por llamar perros a los atorrantes que me insultan, escribió previamente pasadas las 18 horas. Estos mensajes generaron comentarios de respaldo a la posición de Gianmarco respecto a los pirotécnicos, pero también más críticas y calificativos. Tanto te quejas de lo intolerante que somos por soltar pirotecnia, sin embargo, tu intolerancia hizo que nos insultaras, le respondió un usuario. El uso de artefactos pirotécnicos es un tema que genera posiciones encontradas. Actualmente hay ferias legales en las que se permite la venta de ello. Cabe resaltar que está terminantemente prohibida la venta de detonantes. Solo se pueden vender artefactos deflagrantes, es decir, que emitan luces. Momentos después, este hombre canceló su cuenta de Twitter y de Facebook en protesta, diciendo que se la cerraba para siempre. Sin embargo, la reabrió momentos después. Aquí Gianmarco inicialmente dando su explicación.
Bueno, nada, este saludo es para toda la gente que me está viendo. Sí, pues lamentablemente cerré mi Facebook y mi Twitter. Creo haberme convertido en un personaje que ya no es para el tema de las redes sociales. Porque no solamente me preocupo por mi música o me preocupo por contar sobre lo que hago o lo que no hago, sino que a veces pongo no solamente frases que sé que le pueden servir a mucha gente, y también pongo frases que para muchos dirán, pero ¿por qué te metes en esos problemas? Digo, porque soy una persona que es así, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No puedo cambiar mi forma de ser porque soy una figura pública, supuestamente, ¿no? Entonces, a raíz de un comentario que puse, obviamente somos una sociedad exagerada, exageradísima. Todo lo aumentan a la nepotencia. Me he reído mucho con los memes que han hecho sobre los juegos pirotécnicos. Yo no sé qué hubiera pasado si de repente ustedes o alguno de los que tanto me critican, que son bastantes, ¿no? Los imberbes que están siempre detrás de una computadora para fastidiar. Si hubieran estado esa noche acá ustedes en mi casa, yo personalmente no pude comer tranquilo. Fueron horas de horas de horas de horas de horas, una tras otra con los cohetes. Y no disfruté nada de Navidad, para nada. Y para colmo, acá por mi casa es como una rotonda donde hay paredes y eso hace que sea como una olla, ¿no? Que sea más peligroso. Incluso uno de los cohetes que reventaron no salió, ¿no? Y reventó en el suelo, pudiendo herir a mucha gente, no a mí, sino a mucha gente. Cohete que reventó en el balcón de mi casa, mi hija, si hubiera salido lastimada mi hija menor, imagínense lo que yo hubiera hecho, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no pasó. Pero uno no se puede quejar, no puede decir nada, y más aún, pues, si eres figura pública, ¿no? Obviamente tienes gente en contra, gente a favor. Y por eso decidí ya desligarme por completo de las redes sociales. Creo que es una enfermedad que a todos nos está atacando. Yo no tengo ningún problema en salir a hablar, en decir. Hay otra gente que sí, que le da miedo decir cosas porque sabidos que pensarán, pues, ¿no? No tengo ningún problema en decir lo que pienso. Hay gente que se sube al carro hay gente que obviamente aprovecha estas oportunidades para poner en tela el juicio, ¿no? Y poner sus cosas. Bueno, para eso son las redes sociales, para algunos, para cosas serias. Hay blogs maravillosos, hay gente que escribe cosas lindísimas, hay periódicos que son increíblemente serios y buenos, hay otros que son una porquería, que uno ve cada noticia que pareciera pues trascendental, importante, y no es así. Y nada, por eso tomé la decisión de salirme del Facebook, salirme del Twitter. No me importa el hecho de haber tenido una cuenta de más de 1.200.000 personas. Ojalá otro artista peruano tenga esa posibilidad de, ahora que ya no voy a estar, ¿no? Entonces ya pues que tenga más opciones, que salga gente más nueva en Twitter, en Facebook también. Yo me dedico a mis fans, a la gente que realmente y verdaderamente me conoce, a los que han compartido conmigo conciertos. Dicho sea de paso, respondiéndole al señor Peñalosa, a quien yo personalmente admiro bastante por su capacidad que tiene de criticar el glam rock nacional e internacional. No confundas a la gente, hermano querido. Deja de subirte al carro de mi nombre, por favor. Si fueras tan amable, déjame en paz. Ya una vez te levantaste de mal humor, lo hiciste, ahora te vuelves a subir al carro. Yo puse pirotécnicos en mis conciertos bajo una licencia, no durante más o menos unas 5 horas o 6 horas, hasta a veces 7 horas, que personas de la calle lo único que hacen es reventar cohetes. No sé si pones la balanza, si pones una balanza, ¿no? Que es un concierto durante unos, no sé, pues, con un permiso de un minuto de fuegos artificiales, un minuto, dos minutos, y esto es, comparándolo con una Navidad de 7 horas con una gente acá atrás en tu casa que no te deja conversar en familia, ¿no? Así que eres lo suficientemente, eres papá, eres una persona que tienes familia, y te considero inteligente, dentro de todo lo que escribes y has opinado sobre mí. Te considero inteligente porque eres muy hábil para poder salir a la palestra, ¿no? Así que si te sirve de algo, pues utilízalo. Y si no, pues sigue con tu vida, hermano, no te metas conmigo, déjalo ahí nomás. Ahora a todos mis fans, a los fans, un abrazo grande. Voy a seguir cantando, voy a seguir escribiendo. Ayudemos a cambiar esta sociedad que está tan podrida. En temas de hay como un sentimiento de resentimiento hacia todo. Uno va por la calle manejando y todos se gritan, todos se pelean. Hay más gente buena que mala, pero lamentablemente los que tienen la exposición y las redes sociales, creo yo que la gente mala hace eso, hace maldades, hace mucho daño. Entonces nada, este mensaje es para dar mi opinión. Seguramente los periódicos lo sacarán, de repente no lo sacan porque no es interesante o no es importante. Sabe Dios qué leyenda le pondrán abajo cuando salga este video, pero este video no es para la prensa, este video es para los verdaderos fans y para la gente que realmente me tiene un cariño especial. Los que verdaderamente me conocen, ¿no? Uno puede tener muchos seguidores en el Facebook y en el Twitter, pero no es una realidad. Como dicen los políticos, no creo en las encuestas. Nada más, cuídense mucho, pasen un feliz año, tengan cuidado, repito, ojalá se ponga una medida interesante. No me creo el papa tampoco, como ponen ahí, ni me creo el comunicador que quiere decir las cosas de verdad, ni mucho menos. No soy nada más que una persona que hace música y que vive como ustedes, y que simplemente, pues sería bacán que solamente hubieran fuegos artificiales de repente durante un par de horas solamente, ¿no? No durante 7, 8 horas, en donde no se puede ni siquiera cenar, en donde noches donde supuestamente celebramos la llegada de Jesucristo, ¿no? No sé si Jesús tuvo la suerte de tener esos fuegos artificiales en su nacimiento. Nada más. Creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Hay gente que siempre está escarbando en lo ajeno y quiere sacar las cosas malas, ¿no? De lo que uno quiere o no hacer. estoy bastante tranquilo, les digo, ¿eh? Mucho más tranquilo de lo que me imaginaba, sin el Twitter y sin el Facebook. Es como haberme quitado un peso de encima. Voy a poner acá más videos de canciones que haga con los videos. La gente que quiere inscribirse en el canal que se inscriba. Pero creo que me va a hacer mucho bien salir de las redes sociales. No porque los trolls y los haters hayan... no se otorguen ese premio, por si acaso. No he salido por ustedes. Es simplemente que necesito descansar de ver cosas que no me gustan ver. Creo que uno tiene el libre derecho a elegir, ¿no? Y me gusta vivir en paz. Seguramente promocionaré algunas cosas por acá por YouTube, de algún otro concierto que haga. Y nada, cuídense mucho, que tengan un feliz año, que sea todo lleno de cosas buenas, que puedan cumplir sus sueños y que logren muchas cosas, muchas. Ojalá lo puedan hacer, se los deseo de todo corazón. Y a los fans, a los que siempre me han seguido, a los buena onda, a los que sí me conocen como soy, a los que me encontró en la calle y me han pedido una foto, un autógrafo o simplemente hemos conversado, pues gracias. Gracias por hacer de mi carrera lo que es. Voy a seguir cantando, escribiendo, viviendo fuera, pero llevando el nombre de mi país siempre en alto y haciendo lo que tengo que hacer. Cuídense un montón, pues. Feliz año.
Te estoy mirando.
Bien, palabras de Gianmarco Cignago, a quien le ponen en el cráneo una mecha como que fuera un fuego pirotécnico, su propia cabeza. Muy bien, Fátima va a hablar de esto.
La verdad es de...
la verdad, pues, no la mentira, ¿no?
Desde la posición con Gianmarco.
¿Cómo? ¿No te gusta?
O sea, no
me gusta. Acá todos nos gustan.
No me gustan los fuegos artificiales que estén las personas ahí prendiéndolos cerca de mi casa.
No quieres que no, te quiero uno, acá tengo.
Pienso que si es que yo quiero reventar fuegos artificiales o cohetes o lo que sea, o sea, tengo que hacerlo por mi casa, o sea, no tener que ir a la casa de otros a estar prendiendo, haciendo.
Bueno, pero cosas. Esas personas que estaban, o sea, vecinos de ellos, de él, capaz vivían allí, pues, ¿no?
Sí, pero al menos por el área de él, supongo que lo habrán hecho, y eso es lo que le ha causado la molestia a Gianmarco.
Así es, pues.
Pero lo que sí me manifiesto en contra es el lenguaje grosero del que ha hecho uso él mediante en su cuenta de Facebook, en Twitter. Y no me parece que ha sido lo correcto, porque hay muchas personas que lo siguen y a raíz de sus mismas composiciones, de las letras de sus canciones, uno siempre tiene una imagen de un cantante, como que lo verán tranquilo, cosas así, y que mediante las redes sociales muestre otra cara de él. Y no me parece que ha sido la forma, más aún si es que él ha utilizado en su concierto.
Bueno, claro, o sea, en ese aspecto también coincido con Fátima, o sea, el problema acá ha sido la reacción que ha tenido frente a los... No sorpresivos, porque es común en verdad en las redes sociales ver un montón de gente que hace uso del Twitter o el Facebook para descargar todos sus complejos, ¿no? Sus traumas, en fin, que tenga, y le gusta insultar, ¿no? A la gente, le gusta siempre estar en contra de lo que vayan a poner. Entonces, pisó el palito, pues, ¿no? O sea, pisó el palito y también sacó toda la ira.
Es verdad.
Y se expresó de una forma en que no debió hacerla públicamente, ¿no? Claro, va a renegar en su casa todo lo que quiera, pero no ponerla, ¿no? Se dejó llevar por esa ira, por la...
No, tú no eres la que maleas.
La cólera, ¿no? La molestia que sentía. Y eso es lo que ha precisamente es lo que incluso, ¿no? Después, cuando ha regresado y que su madre opinó también al respecto, es que no debía haberlo hecho, ¿no? Y que fue intolerante en ese aspecto, fue...
¿Que ha hablado Regina Alcóvar?
Claro, Regina Alcóvar se ha manifestado y, o sea, entre otras cosas dijo eso, ¿no? De que comprendía la molestia de su hijo, comprendía la molestia también de quienes habían recibido el mensaje, que había, pues, con parte, en ambas partes, grado de responsabilidad en lo que había ocurrido y que él tenía que tener más tolerancia si es que se exponía a una red social, que es lo lógico, no, o sea, si te expones a una red social, si entras al Facebook, si entras al Twitter y se te da por opinar cosas y eres una persona a la cual siguen mucho y leen mucho, pues tienes que tener el doble, triple de cuidado de lo que haces, lo que pones, porque ya todo lo que digas va a ser así, tanto como alabado, criticado, y en ambos casos muy fuertemente, ¿no? Porque hay gente que incluso por las puras, revendas puras, porque le da la gana, va a criticar así con ganas de fregarte el día, en pocas palabras, ¿no? Entonces tienes que saber que a eso te expones. Ahora, yo, Marco, pues usa el Facebook y el Twitter para todo hace mucho tiempo ya y le gustan. Escribe a cada rato, ¿no? Entonces no es la primera vez que comenta algo y se le echan encima, ¿no? Entonces ya debía de estar como que preparado para eso, ¿no? Porque ya antes ha hecho algún tipo de comentario y también se le han ido encima, también aparecen pues le insultan, en fin, ¿no? Ya, entonces, como que ya sabe cómo es la cosa, entonces tiene que saber, entonces, qué uso le va a dar, ¿no? Porque es lamentable, o sea, sí, es cierto, es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ya, entonces tiene que tener cierto control de lo que dice. Tampoco nadie va a saber al 100% qué fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, y como repito, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual, no es agradable, si no te gusta, por ejemplo, en mi caso, tampoco me gusta el ruido de los pirotécnicos. Okay, pero te los puedo aguantar en la Navidad, la nueva celebración, qué bonito, las luces, ya me tapo los oídos, todo lo que quieras, pero no que se pongan en la puerta de mi casa o frente a mí y me obliguen a tener que escucharlos, a tener que tolerarlos, y sobre todo si además me causa
tensión. Es bonito, ¿no? Es bonito, disfrútalo.
Pero a mí no me gusta, porque así como María, a ti no te gustan las alarmas de carro, a mí no me gusta el ruido de los pirotécnicos.
Hay el volcán, por ejemplo, ahí trae fuego bonito. Ahora,
desde ese punto de vista, qué chévere, por ejemplo, ya que pongan acá pirotécnicos, venga, revienten, y ese ruido provoque que todas las alarmas de los carros se prendan. Entonces,
apáguenlas, pues.
No, pues, ¿por qué? Se prendieron, pues, por el ruido, por el movimiento. Entonces,
una vez, mi
todos tendremos que aguantarnos.
Me regaló un cohete por Navidad. Qué buen regalo.
Mira, yo no digo que sea, o sea, es una costumbre ya, o sea, es y no es feo, porque además es bonito ver las luces, todo lo demás, pero no todos reaccionamos de la misma manera, todos tenemos la misma sensibilidad, y eso tú más que nadie lo sabes, Sandro, incluso para responder ante un ataque, tú también muchas veces has pisado el palito, en vivo y en directo, no necesariamente en redes sociales, y has terminado peleándote de boca a boca y con alguien porque no has aguantado simplemente la cosa, ¿no? O sea, que te ataquen o que te sientas atacado, ¿no? Que vulneren tu tranquilidad. Entonces, eso es lo más común. Lo que pasa acá, para mí, lo que es más peligroso de todo esto es el riesgo al que se exponen, porque efectivamente se habla del perrito, del lobito de mar, que murió, y qué pena por el perrito y qué pena por todos los perritos que tienen que padecer esa situación, pero también es muy peligroso quienes las manipulan, porque muchas veces quienes las manipulan son niños y no saben, no miden el riesgo, el peligro, ¿ya? O a un adulto y lo pone cerca, como pasó creo que en el caso de uno de los niños, que en realidad no le está manipulando, sino que reventó cerca de él y se murió, ¿no? Entonces son cosas de ese tipo de las que se tienen que tratar de prevenir, porque igualito así las prohíbas, las venden por lo bajo, ¿no? Entonces, es ese poco criterio que tiene la gente para hacer uso de las cosas, lo que está mal. El poco criterio que tienen, por ejemplo, las personas que tienen auto y no calibran sus alarmas para que no suenen por las puras, el mismo poco criterio que tiene mucha gente para hacer uso de estos fuegos artificiales.
Pero no, nadie hace nada para lo de las alarmas, todo el mundo
ni tampoco, se ni tampoco, pues para esto, por lo visto, peor todavía, más
campañas. Lobito de mar, vamos a hablar sobre el lobito de mar, este perrito que murió por culpa de los fuegos pirotécnicos de Navidad, no necesariamente, por culpa de su amo, que es un sujeto que lo dejó expuesto a los fuegos pirotécnicos. El ruido que ocasionan los pirotécnicos al estallar puede llegar a producir la muerte en las mascotas, como pasó con el pequeño perrito Lobito de Mar. Aquí tenemos a Lobito de Mar aún en vida. Su amo, Fernando Moreno, contó en su cuenta de Facebook que por culpa del estruendoso ruido de los cohetes reventando, el can sufrió un infarto que acabó con su vida. Te amo y estoy muy triste porque un cohete de mierda se llevó tu vida y nuestra felicidad. pero solo quiero que donde estés, Dios te haga el ser más feliz del universo, escribió Moreno sobre Lobito de Mar, que ya murió. Además, compartió un texto redactado por su abuela en el cual explica que sus vecinos reventaron esta clase de productos pirotécnicos en la puerta de la cochera de su vivienda, haciendo sufrir al Lobito de Mar hasta el momento de su partida y asustando a los niños. El ruido que ocasionan los pirotécnicos al estallar puede llegar a producir la muerte en las mascotas, como pasó con este perrito Lobito de Mar. Aquí tenemos al Lobito de Mar ya muerto en las manos de su abuela. Acá está el señor Moreno, este joven, junto al Lobito de Mar, aún sonriente y feliz, pero que ahora ya está muerto. ¿Qué te parece?
Oh, por ejemplo, ahí mencionan que los cuetones fueron reventados en la puerta de su casa. No me acuerdo antes, no sé si todavía en algunos sitios, imagino que sí lo hacen, como acá, ¿no? O sea, se revientan, los ves lejos, ¿no? Que cuando hacían eso, salían, ¿no?, los niños del vecindario, todo lo que fuera, y se iban al centro de la pista, a un lugar neutro, en pocas palabras, ¿no? Y ahí reventaban. Ya tú dejas, te tapas la oreja, todo, pero estaban ahí. Pero ahora lo hacen, pues, sin importarles que pueda incluso caer muy cerca algún material inflamable.
Pero es divertido, pues. Tú no sabes la diversión que es en grupo. Claro,
también es divertido para algunos dejar sonar la alarma de su carro, ¿no?
Son imbéciles, pues.
No, a mí, por ejemplo, también me parecen imbéciles.
Bueno, a esa gente viene a reventar cuetones
y no les interese dónde suena, ¿no?
Lobito, o sea, de Mar, mira. Lobito de Mar, ¿qué te parece el Lobito de Mar?
Pobrecito, pues ya está en mejor vida. Igual, repito, noticia que ni siquiera te has preocupado por buscar, del niño que murió, ¿no?
Estamos hablando del Lobito de Mar.
No, pues, pero es que es un caso más. O sea, es un caso más. O sea, acá estamos hablando de la irresponsabilidad del uso de estos juegos, estos fuegos, ¿no? Porque ese es el problema. El problema, más que todo, es la irresponsabilidad en el uso de los... O sea, los cuetones no tienen nada de malo. El problema es cómo los usas, ¿no? Y para qué los usas. Cómo los usas. Ese es el problema. No olvidemos también que por esa irresponsabilidad de almacenar un montón de estos tipos de fuegos artificiales, hace unos años también se incendió todo Mesa Redonda y murió un montón de gente, y un montón de gente que desapareció también totalmente calcinada y cuyas familias nunca más los volvieron a encontrar. ¿Por qué? Porque almacenaban ahí una gran cantidad de fuegos artificiales para su venta posterior y reventaron, pues, ¿no? O sea, volvemos al punto. O sea, el problema es el mal uso que se le da, la irresponsabilidad de tener, de poseer esos fuegos pirotécnicos y no darles realmente la debida el debido cuidado, si es que incluso si es que vas a comercializarlo.
Bueno, acá tenemos la noticia que Ana Rosa justamente está comentando. Un menor de 16 años murió cuando la mochila que llevaba estaba llena de pirotécnicos, explotó y le provocó graves quemaduras. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la avenida Las Violetas, en el distrito de Independencia, y el joven estaba acompañado de dos mujeres identificadas como María Castillo Castañeda, de 64 años, y Mercedes Palomino, de 21 años de edad. En un principio se mencionó que el accidente había ocurrido cuando las chispas de otro pirotécnico originaron que detonen los que la víctima llevaba en su mochila, pero según se indica, al parecer habría puesto mamarratas en la mochila de la víctima, por lo que se descarta que la tragedia haya sido provocada. También se supo que la víctima habría recibido mensajes de texto amenazándola y exigiéndole que cuide su vida. El joven fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, pero desafortunadamente llegó sin vida. Las dos mujeres que se encontraban al lado de la víctima sufrieron quemaduras de primer y segundo grado. Vamos aquí con la noticia en extremos, episodio número 273 en Sol, frecuencia primera. Así es, tenemos ya la noticia, aquí está. Eso es extremos.
De 16 años que perdió la vida en circunstancias que en estos momentos está investigando ya la Policía Nacional. Peritos de criminalística de la policía se han retirado hace unos momentos luego de una diligencia que han cumplido aquí en la morgue y han indagado un poco sobre este hecho de sangre en que se ha informado que a este jovencito le habrían puesto un artefacto pirotécnico conocido como mamarrata en la pochila que llevaba él en la zona de El Ermitaño, en el distrito limeño de Independencia. Esto ocurrió en las últimas horas. Los familiares están muy congojados por lo que ha ocurrido. La mamá del jovencito, la señora Edita Alvarado, nos cuenta un poco, a una referencia, nos da unos detalles acerca de la muerte de su joven hijo. Vamos a escuchar a la señora.
El comisario les negó, diciendo que no hay acá nada, ningún Miguel Ángel de Blas, nada. De ahí vuelta me iba a mi casa y mi hijo me dice, mamá, dice, había un accidente abajo.
¿En qué parte?
En Farmacia Independencia. Y de ahí nos hemos ido, pues capaz es mi hijo, algo por ahí, capaz había algo, como él anda con bicicleta, diciendo hemos ido, y un señor nos ha avisado, le hemos preguntado al señor, nos ha avisado, nos dice, sí, acá había un accidente, y ese el niño ya lo han llevado a Cayetano, y acá hay un polo, botán, nos dice, y alza el polo, y ahí por el polo le reconocían.
¿Qué tipo de accidente? ¿Qué le han dicho?
Le han tirado un kill técnico la espalda. De ahí mismo, donde venden.
¿Quién le contó eso? ¿La policía o algún testigo?
Hay testigos, dice. Sabe eso de mi hermano, de su cuñada, su esposo. Él dice, ha visto que le han dado por la espalda, un piritécnico por la espalda.
¿A qué hospital lo llevaron después, señora?
Al Caetano lo llevaron.
¿A qué hora falleció él?
No sé en qué hora habrá fallecido, no sé. Yo llegué al hospital, me dijeron que ya falleció tu hijo.
Señora, ¿ahí tenía problemas con nadie?
Nadie, era un niño tranquilo, no tenía nadie, mis vecinos saben. Todos le estimaban a mi hijo, chinito, todos.
¿Ese mensaje del celular?
No sé, ¿quién me habrá mandado ese mensaje? Con ese mensaje está traumada. Ya
¿Qué
tenía,
dice ese mensaje?
Tenía miedo de salir a la calle, tenía miedo de ir al mercado.
¿Pero qué dice ese mensaje? ¿Amenazas?
Ahí amenazas, diciendo que yo le diera los 5,000 soles de plata, y si no te vas al grano, me dijo, y si no se me van a morir.
Bueno, ya hemos escuchado la voz quebrada de la mamá de este jovencito de 16 años, quien da algunos detalles de cómo habría ocurrido este hecho de sangre. Según refiere, le informaron de una manera sorpresiva. Se habla de que el jovencito, se ha dicho, no está confirmado aún, la policía tiene que indagar sobre esto, de que él en la mochila habría tenido algunos artefactos pirotécnicos y no se sabe si después de esto o una mano extraña, esta persona que aún no es identificada le colocó este pirotécnico que ha detonado luego, llamado mamarrata, y entonces le estalló en la espalda toda esta pólvora y acabó con la vida de este jovencito de 16 años que aún permanece aquí en la morgue central de Lima. Los familiares están pidiendo ayuda económica porque no pueden solventar el sepelio del menor, el joven que falleció lamentablemente en circunstancias que aún investiga la Policía Nacional en la zona del Ermitaño, en el distrito limeño de Independencia. Esta es la información aquí en los exteriores de la morgue central de Lima, Raquel.
Bueno, hay un mensaje de texto que han estado enviándole a ese muchacho. Vamos a ver qué es lo que le mandan a él, qué es lo que le dicen, pero bueno, al final la muerte ha sido bastante extraña. Pareciera que le hubieran colocado ese pirotécnico. No se tiene claro exactamente si él estaba transportando ese material o se lo colocaron en la mochila.
Se lo colocaron en la mochila,
Bueno, puede haber sido entonces en cualquier momento del año, ¿no? Puede haber sido también un petardo de dinamita, pues, ¿no?
Claro, pero si es que llevaba la mochila con los cohetones es porque seguro pues estaba comprando o se los llevaba para usarlos y han aprovechado ahí, le han puesto, si es que se comprueba eso, ¿no? Le han puesto ahí el más fuerte para que estalle o simplemente algo, pues un descuido, ¿no? O sea, y lamentablemente se...
Dice acá, no llamen, solo escriban. Devuelve ese mensaje indicando dónde va a dejar el dinero.
También, así como hubo este caso, ha habido el otro niño que encontró más bien una pólvora, ¿no? Un cohetón en el piso, ¿no? En la tierra. y al recogerlo le explotó en las manos.
Bueno, mientras Marta Chávez dice ahora que va a ser un proyecto de ley contra los pirotécnicos para proteger a los animales. En fin. Regresamos con Extremos, episodio número 273 en Solo Frecuencia Primera. Estamos ya en el último episodio del año 13 y primer episodio del año 14. Regresamos con el corte de hora en unos instantes.
Hoy reúno poco a poco, uno a uno los recuerdos de mi vida. Es domingo por la noche, ya mañana es otro tiempo. Si no siento es que estoy muerto, ya que vivo lo celebro. Es mi vida, mi fortuna la que tengo. Largo rato con palabras, conociendo el universo con sus besos. Alta la temperatura, no hay desierto con sus manos. Son las cosas de la vida, es mi vida que aparece como magia. Surgen las montañas que cerca. Ciencia cierta, ¿de qué trata todo esto del amor? Ahora sé que solo aprendo del lenguaje en tu silencio y del tiempo con tus sueños y los míos. Solo pido al universo que esto dure para siempre, que si puede sea eterno. Que comience todo nuevo, que repita nuestro encuentro. Y si quiere agregue flores de colores y las luces de arcoíris. Y surjan las montañas que cercan nuestros cuerpos. El cielo de repente nos arrope con azul. Las razas todas juntas se posen en tu risa.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Hizo las cosas.
pequeñas, aún te quiero, ay, aún te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Gracias por acompañarnos un año más.
Recordando a quienes se fueron.
Y recibiendo a quienes llegamos y a quienes vendrán.
Año Nuevo 14, haciendo que las cosas sucedan.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 273, en Sol Frecuencia Primera. Así es, Sol Frecuencia Primera tiene nuevo identificativo, otra vez, en esta ocasión por el año 14 que ya viene. El año nuevo 14 que ya viene o que ya está, dependiendo de cuándo usted escuche la repetición de este programa.
Y así como tenemos nuevo identificativo, también nuevos proyectos, nuevas propuestas para este 2014, Sol Frecuencia Primera, que ya los irán escuchando, se irán enterando a lo largo de la programación y en los posteriores programas también de Extremos, cuando comentamos acerca de nuestras actividades y de las próximas noticias que tenemos.
Si les parece insuficiente las discusiones entre quienes habla y Ana Rosa, pues se quedaron cortos, porque ahora viene El Líder, un nuevo programa, además de Extremos, que va a estar en un horario especial que ya se va a indicar durante la semana y que les va a encantar. Fascinante programa, y ya se están comenzando a hacer las primeras grabaciones de este programa de extensión en realidad, de aquí, de la emisora. O sea, no solamente se queda en la cabina. Muy bien, Ana Rosa está acá con lo del Día de los Inocentes.
No, ya pasó el Día de los Inocentes. Ya fue. Efectivamente estaremos con Líder pronto, donde podrán apreciar también a Sandro y sus múltiples facetas. ¿Sí? También. Y como les digo, ¿no? No solo programas, proyectos también que se van a dar acá en Sol Frecuencia Primera, y que esperamos que sean de todo su agrado, para poder seguir innovando y avanzando y creciendo aún más acá. Y esperemos también que hayan muchos viajes más divertidos de investigación y que podamos luego contarles con fotos, con videos, con todo nuestro, lo que nosotros podemos decirles acerca de ellos, para que también ustedes los disfruten y conozcan más aún de todas las cosas que vamos conociendo acá a través de la radio, a través de las oportunidades que se nos presentan para poder investigar y luego profundizar en ello y difundirlo a través de todos ustedes. Acá tenemos también más noticias. Sandro nos ha traído también algunos que hemos colaborado nosotros en poder manifestarles a todos.
Otro que anunció su retiro fue Justin Bieber, y también al poco tiempo se retractó. Está muy de moda eso, ¿no? Muy bien, también Juanito Matanzuela dijo: ¡me retiro! Luego también regresó.
No sé qué importa, pues,
se va. Es que se quedó muy molesto. ¿Sabes que Juanito Matanzuela tuvo una aparición, ¿cómo se llama esto? En Crazy Records, Crazy Credits, en el especial de Navidad de Extremos.
Sí, cuéntame.
Estuvo Juanito Matanzuela unos instantes, no, nadie lo escuchó, nadie se dio cuenta. Habían acabado ya todos los créditos y de repente Juanito Matanzuela aparece. Y apareces tú también, ¿no? Que lo botaste a patadas.
Sí, no creo.
No, dice.
No es de importancia, pues.
No es de importancia.
Costumbre de entrar y salir para poder...
Pero esta vez entró cuando el programa ya había concluido.
Llegó tarde, pues. Encima
bueno, vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Esta es la parte final de Extremos de Navidad. Ya se habían dado los créditos, todo el final, el copyright y todo, y de repente aparece el bonito Matanzuela. Vamos a ver.
Repitiéndose en varias ocasiones.
República de Bolivia. A propósito.
Te dejé bajo el árbol galleta.
En el estudio. A ver, acá está. Ya habían entrado los créditos, quienes participaron y todo. Y de repente aparece Juanito.
muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Escuchó la canción Ven a mi casa esta Navidad, ya que estaba solo. Y se apareció.
Más. Ven a mi casa.
Y a los créditos finales
esta
ya.
Esta Navidad.
Y francamente tampoco lo sabía. Tú nada más lo sabías, porque mira.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Programación especial.
Me parece que nadie más lo supo, ¿no?
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Mira, mira, Juanito Manachuya, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Ya no hay nadie que haga el estudio. ¿Qué es esto?
Que se vaya, ya, métele un cuete.
¿Qué es esto? Pues Juanito Manachuya ha venido acá a celebrar.
Ya ves, parece que tú también promueves los fuegos artificiales. Que se vaya, métele un cuete, dice.
Sí, pues ahí no hace daño a nadie.
No hace daño a nadie. Bueno, Justin Bieber oficializó su retiro, sorprendiendo también a sus 47 millones de seguidores. ¡Wow! ¿Qué tal cantidad de seguidores tiene este hombre? 47 millones de mujeres ansiosas por estar íntimamente con él. ¡My God! Maestro, me superó, maestro. Caramba, ¿cuál
obvio
es su secreto?
Que te superó hace rato.
Maestro, ¿no? Francamente, ¿cuál es su secreto? ¿Ser afeminado? ¿Cuál es?
Ser joven y guapo.
Pucha madre, pero qué bestia. 46.999.999 cuernos tenía Selena Gómez. Qué bestia. Mis adoradas believers, estoy oficialmente retirándome, publicó el cantante en su línea de Twitter, pero después se retractó. En fin, este hombre, qué tremendo, 47 millones de mujeres listas para tener sexo con él y gratis. No, al contrario, le pagan todavía. Pero ni siquiera lo tiene grande. ¿Cuál es el secreto de este hombre?
¿Cómo sabes? ¿Lo has visto?
No da ni nada. ¿Cuál es el secreto de este hombre? Ni guapo es. En fin. Y hablando de hombres, acá hay dos hombres que se pelean, perdón, dos mujeres que se pelean por un hombre, como debe de ser. Cámaras de seguridad del distrito de La Trampilla, perdón, La Tinguiña, en Ica, Trampilla, fueron mudos testigos de la pelea de dos mujeres, quienes se disputaban el amor de su hombre. Aquí está, aprende la razón. Uy, ¿qué pasó? Se quemó, no sale.
Todo parece transcurrir con normalidad en esta plazuela en el distrito de La Tinguiña, en Ica. Cuando de pronto la cámara capta un movimiento extraño. Al realizar el acercamiento se observa en escena a dos mujeres quienes se mantienen cogidas de los cabellos y se agreden. En el mismo lugar también está un hombre que intenta separarlas pero no lo consigue. Al parecer se trataría de un enfrentamiento entre la esposa y la amante de este sujeto, quien también es golpeado por una de ellas. Finalmente, miembros del Serenazgo intervienen y separan a estas mujeres. Y en Arequipa, las cámaras de vigilancia captaron a un sujeto que coge del cuello...
¿Qué te parece?
Las dos llevaban el mismo color de polo.
¿Cómo? ¿Mm?
Las dos llevaban el mismo color de polo.
Les habrá regalado lo mismo, ¿no?
Encima.
¿Cómo?
Encima eso. Pero justo lo que iba a comentar hace un rato que me interrumpiste.
Pero aunque sea un poco de originalidad, ¿no? Regalar algo diferente, ¿no?
Claro, pues.
Aunque sea.
Obviamente la esposa tiene que ser más, ¿no? No, lo que estaba comentando, ¿no? Cerca de esas peleas así callejeras.
O sea que en la intimidad con la esposa, en una misma cama, las dos mujeres, con la esposa de hacer primero, y ya, bueno, lo que le queda ya con la amante. Si es tan poderoso, capaz puede satisfacer a las dos, ¿no?
Si se cree tan poderoso como para tener, tiene que entonces tener dos mujeres, tres mujeres, entonces tiene que hacer méritos y realmente hacer cumplir todos los deseos de todas, ¿no?
A la misma,
como por llama, orden al mismo grado, ¿no? De prioridad también, ¿no? Porque la esposa siempre será la esposa la primera.
Como en el encanarte, como en el incanato.
Ya pues, lo que iba a comentar, estamos hablando de peleas, esas cosas. Estaba como, ni siquiera me dejaste comentarlo cuando estábamos caminando. En la mañana cuando salíamos de un rico desayuno engordante. Ahí en la esquina,
el chinito, qué delicioso chicharrón.
En la esquina,
francamente, de qué calle. Delicia.
¿Qué te vas a hablar, pues? En la esquina.
Porque acabas de hablar del chinito, qué bien que te gusta comer ahí.
Un hombre gritando a viva voz: ¡cállate la boca! Yo primero no identificaba de dónde venía, solamente escuchaba el grito así desaforado de un hombre. Y ya tú me señalaste que estaba al frente, un tipo grande, sí. Ya
¡no me mientas!
Y una persona que pasó de comentar, ¿no? Sí, le estaba gritando a la chica. Entonces estaba con una mujer, ¿no? Con,
¿te gustó?
Sería su pareja, su esposa, su, ¿qué sería, no? Han parado un micro y han subido con unas bolsas de metro, parece. Y le decía, encima en misión, la llevan en micro. Aparte que la grita, ¿no? Pero eso no fue el punto, sino que avanzamos unos metros más y una señora estaba con un sujeto que a mí le hablaba y él decía, ¡lárgate, borracho! ¡Lárgate, borracho, este pejo! Y el hombre, no sé qué seguía, se paró y comenzó a darle de bolsazos, creo, ¿no? Y gritando también, ¡borracho, bueno! Oh my God, ¿qué pasa? Era anecdótico ver en una misma, en un mismo momento prácticamente, en una misma calle, a dos personas, un hombre y luego una mujer.
Ya, cuéntame tu fantasía, ya. ¿Y así te afectó el chancho?
No, que estoy hablando de la situación, o sea, de que es cierto.
Después que habías alucinado que había un nacimiento de chanchitos.
Ya, Sandra, de que es cierto de que la gente pues está muy, o sea, ya no controla sus emociones, ¿no? O sea, mucha gente ya explota, simplemente no importa que estás en la calle, grita. No se sabe a veces si es por una reacción, o sea, que reacciona simplemente ante el riesgo o algo, o es como una forma de tratar de imponer tu personalidad, ya que no tienes otra forma de hacerlo, ¿no? A veces gritas públicamente porque sabes que la otra persona no va a hacer el roche de contestar, va a quedar callada por de vergüenza, y la otra persona grita, alza la voz para que diga, mira, yo soy el macho men, el que manda, ¿no? Ya, y es una forma, un complejo, ¿no? En realidad de poder de encontrar de esa manera la forma de imponerse, decir, miren, qué macho soy, sin darse cuenta que la mayoría de gente estará diciendo pobre y triste hombre, ¿no? Que se pone a gritar así en la calle. Así tenga razón, ¿no? Hayan discutido, se discute en casa, pues por último, ¿no? Y en el caso de la señora, porque Sandra me decía, así se trata una mujer. Y luego aparece la señora, así se trata un hombre. O sea, tenemos las dos versiones, o sea, ya no hay que solamente los hombres o solamente la mujer. En ambos casos explotan de esa manera, ¿no? Pero era eso, ¿no? O sea, hasta qué punto estamos llegando, porque antes pues no era algo. O sea, ya era raro verlo, como decir una vez, pero que en la misma calle, en el mismo momento, ocurra dos veces, como que dices, ¿qué está pasando, no? O sea, ya a nadie le importa, gritas nomás en la calle, explotas, ¿no? Estallas. Y así como eso se da todos los días, continuamente, me imagino, sobre todo en quienes manejan, ¿no? Quienes tienen carro y se pelean entre ellos en cuando hay tráfico fuerte. A veces hasta se salen del carro a media pista, abren y se comienzan a pelear ahí de boca a boca entre dos choferes, ¿no? En medio de la pista, en medio del tráfico, ¿no? Porque cada vez hay como que mayor tensión, más ganas de explotar, de desfogarte con alguien. Y se comienzan a generar esos problemas y luego nos preguntamos por qué hay tantos casos de suicidios, de depresión, de problemas, de tanta violencia contenida que explota o estalla en personas que muchas veces no tienen la culpa, ¿no? En niños, en mujeres o en cualquier persona común y corriente que está en la calle y de pronto es asaltada y por llevarse un miserable celular los matan.
Bien, ahora Fonchi ya amenaza con su presencia. Hace un momento va a volver, sí, así se va a reivindicar con el público. Viene Lucrecia Black también en unos momentos aquí en el programa. Regina 11 nos ha enviado un correo electrónico, un breve correo electrónico hace unos momentos. Lo tenemos aquí, vamos a leer brevemente lo que nos menciona. Esto es Extremos, episodio número 273. Así es, y nos dice respecto a la tarjeta de Navidad que le enviamos. Gracias por su correo y esa preciosa tarjeta que hicieron con las personas que formaron el camino para transitar por tan maravillosa empresa. Quiero ante todo desearles un año muy feliz y lleno de prosperidad. Qué bonito, qué bonito.
Gracias, ¿no? Dar las gracias desde acá también por la respuesta.
No, y por todo lo que ha hecho energéticamente con nosotros en este año 13. De Sol Frecuencia Limera y en lo personal y de toda la gente involucrada en esta espiral energética que ha representado y sigue representando aún este año 13. Uh-huh. Y el año 14 también. Y los venideros también. Así es. Y así sucesivamente. Muy bien. En 1990 el Fredemo era uno de los favoritos, era el favorito con Mario Vargas Llosa a ser elegido presidente de la República, sucediendo a Alan García en su primer gobierno, que había tenido una presidencia realmente desastrosa, la peor de la historia de la historia republicana en el Perú. Ahora, Alberto Fujimori ingresó por los palos prácticamente. No se pensaba que siquiera era un candidato aceptable. Y bueno, apareció el famoso outsider, pero no vino gratuitamente. Alberto Fujimori tuvo la oportunidad de salir porque partidos como el Partido Aprista Peruano hicieron una campaña, por supuesto, financiada por intereses especiales aquí, para demoler la candidatura de Mario Vargas Llosa. Esa es la campaña demoledora contra Mario Vargas Llosa y que por supuesto dice que promociona a el Partido Aprista Peruano al final, pero en realidad lo que hacía era indirectamente promocionar a Alberto Fujimori y su partido Cambio 90. Adelante.
Perú 1990.
Este comercial fue muy elaborado, escuchen los diferentes elementos que existen en él. Desde un comienzo escuchan inclusive el sonido de unas ratas o conejillos de indias. Vamos a quitar la música de Back in Space, de nuestro fondo musical, para que ustedes la analicen con mayor cuidado.
Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran. Chacras abandonadas. Minas paralizadas. Salarios que se esfuman. Desempleo total. Hambre, más violencia, más destrucción. Juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente, marca las tres estrellas.
Ese comercial es realmente contundente, contundente y bastante serio. Para la situación en la que estaba el país, con apagones, terrorismo, desempleo, paquetazos económicos donde las cosas subían 1000% o 10.000% de un día para otro, donde el dinero que podías tener, el ahorro de tu vida, podías comprar un carro en un día y al día siguiente no te alcanzaba ni para el papel higiénico. A ese extremo estábamos llegando en ese entonces. Pues la situación era bastante crítica y también eso, por supuesto, está prohibido utilizar dólares. O sea, no tenías escapatoria. Frente a eso es un poco anecdótico el decir que el mismo partido que te hundió y que te fregó es el que te va a sacar adelante, ¿no? Como que era un poco contradictorio.
Claro, era obvio que sabían que
no iba a salir,
Alba Castro, pues no, que no iba a salir ningún candidato del APRA porque acababa de culminar precisamente un gobierno aprista totalmente terrible, desastroso. Que se iba pues con la decepción de los mismos apristas, incluso apristas veteranos, ¿no? Seguidores de Aya de la Torre, que estaban totalmente decepcionados de la gestión que se había realizado, avergonzados muchos de ellos, de los que eran los apristas pues que fundaron, ¿no? En sí, los más viejos. Y pues era obvio que no iba a salir. Entonces esta campaña de hecho que no apuntaba a que saliera ganador, ¿no? En esas elecciones el candidato del APRA, sino a quien inmediatamente podía seguirle, ¿no? Una forma indirecta de apoyar más bien a otro candidato y de hundir al Real.
Fíjate cómo comienzan como que es un laboratorio, ¿no? Que están preparando algo y ponen ahí un popurrí de los comerciales de ese entonces de los candidatos al Congreso por Fredemo, que tenían comerciales muy bonitos, muy bien preparados. Inclusive Mario Vargas Llosa se mandó a hacer una cantidad de comerciales muy bien elaborados con publicistas de primera línea de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, lo mejor de lo mejor. No escatimaron en gastos. El gasto que hizo Fredemo en ese entonces y con todos sus financistas fue astronómico. Fue realmente brutal la cantidad que invirtieron de dinero.
La cual también fue un arma, ¿no? Un argumento en contra, porque también se habló mucho de eso, ¿no? Del despilfarro, entre comillas, de dinero,
sí, y además,
invertido en publicidad,
los personajes
para
públicos.
La candidatura de Vargas Llosa, sí. En una situación en la que el país precisamente vivía mal, ¿no? Y se seguía pues dándole, como siempre, mucha fuerza a las diferencias sociales entre los pobres y los ricos.
Los personajes públicos involucrados, personajes muy queridos, muy arraigados a nivel popular, como Tulio Loza con su personaje Camotillo, apareciendo en medios y diciendo que apoyaba a Vargas Llosa, personaje que siempre había sido imparcial Camotillo, Augusto Ferrando, por ejemplo, diciendo también que apoyaba a Vargas Llosa y él siempre que había sido imparcial, y en fin, y a partir de ahí pues una estela de personajes muy muy variados. Entonces, y los medios de comunicación que también apoyaban en la primera campaña a Vargas Llosa y después ya fueron un poco abriéndose hacia Alberto Fujimori conforme se acercaban los días. Uh-huh. Y fíjate ahí en la campaña cómo ponen el buitre, ¿no? Que se lleva, ¿no? Desgarrando a la gente, ¿no? Muerte, ¿no? Gente muerta, como un holocausto, ¿no?
Y es una historia que se repite constantemente en nuestro país, porque cuando ya tenían pues las fechas cercanas a las elecciones y hacen el debate público y todo ello, las entrevistas también, ¿no? Vargas Llosa no negó en ningún momento que tuviera que hacerse eso, o sea, durante su gobierno iba a haber la necesidad de un shock económico, que era lo inminente, ¿no? Como dijo la verdad, obviamente perdió, ¿no? Entonces aparecen otros candidatos, aparece Fujimori, luego que niega totalmente eso, que incluso también lo mismo, ¿no? Su argumento para poder llegar a ganar, llegar a las elecciones, no es lo suficientemente claro, no se sustenta en casi nada, solo en demagogia, en los pobres y todo lo demás, pero no explican nunca cómo hacer lo que es lo característico de generalmente de quienes ganan. Y dijo pues que no iba a haber ningún shock ni nada de eso, al contrario, que los pobres iban a ver por los pobres, que iban a tener alimento, todo lo demás, no todo lo que siempre dicen. Y bueno, llegan las elecciones, gana Fujimori, segunda vuelta, todo lo demás, ya vamos. Ganó Fujimori. Todo el mundo pues desesperado, los que sabían que era inminente, que de todas maneras iba a haber el choco, sino peor, pues, o sea, no había salida, ¿no? Como que estás en una situación en la que la situación económica es tan crítica que no hay forma de levantarte de eso, si es que no es peor, ¿no? Una cosa así. Y luego lo hace, ¿no? Lo hace, cierra el Congreso y todo lo demás, y toda la gente que había votado por Alberto Fujimori, por el chinito y todo lo demás, luego lo repudiaban, decían, me han botado del trabajo por su culpa, ¿no? Un montón de gente desempleada, todos los apristas también, porque había muchos apristas en las entidades públicas que obviamente se colaron por consigna a votar por Alberto Fujimori para que saliera, y luego fueron despedidos, ¿no? Y actualmente han regresado muchos de ellos a sus puestos, lo cual también no me parece, porque muchos no hacen nada, ¿no? Simplemente van y cobran el sueldo del Estado. Y luego se repite siempre la misma historia, ¿no? Con candidatos bastante que se van más al sector popular de decir su plan de trabajo sin sustento alguno, o sea, sin un real sustento, una real explicación de cómo lo van a hacer. Y luego cuando salen electos la gente comienza a quejarse, que sí, que mentiroso, que peor, que eso, que la, y seguimos en las mismas, ¿no?
Bueno, esa fue la campaña que se hizo en aquel entonces. Mira, acá está la cara de la calavera con la boca abierta. ¿Quién nos habla, Fátima, de esto?
Ni había nacido.
Sí, eso sí sé.
Bueno, la verdad que no sé, no soy muy enterada.
¿Cuándo vamos a la playa?
De lo que pasó en esos años.
O sea, lo que despierta.
Pero...
Tiene un bonito auto, mira, puede ser así.
Pero, ¿cómo se llama por mis familiares, por mis tíos, que me han contado sobre el primer gobierno de Alan García, ¿no?
Sí,
que ha sido el peor. Bueno, ellos son la verdad que odian, por así decirlo, a Alan García. No les gusta nada a mi familia. Y yo en verdad no entiendo cómo es que una persona como Alan García volvió a postular a la presidencia. ¿Y cómo es que personas volvieron a votar por él?
Yo voté por él en la segunda, porque al final no quedaba otra, ¿no?
Era entre Ollanta y él, creo, ¿no?
Sí. No, era entre ¿Elco? Entre Ollanta y él, efectivamente. Claro, entre Ollanta y él.
Claro, es que es una cuestión de estrategia, si te das cuenta, Fátima. Y todo el mundo lo dice, ganó el mal menor, supuestamente, ¿no? Entonces como que tú dices, ya bueno, ese ya lo conocemos como es, pero también él llegaba con otro argumento, otro speech, ¿no? Efectivamente en su primer gobierno él era un chiquillo, supuestamente, joven, muy inteligente, muy hábil para hablar y todo lo demás, pero sin mayor experiencia real, ¿no? O sea, una cuestión así. Y que de pronto es presidente, de pronto pues tiene poder, ¿no? Y no lo supo hacer, pues, ¿no? O sea, era alguien a quien le quedó el puesto muy alto, ¿no? Ya, y se supone pues que luego él, ya con toda la experiencia y todo lo demás, porque eso fue su argumento, como que iba a reivindicarse de lo que había hecho. Pero no necesariamente por eso es que gana, sino gana precisamente porque la jugada, como un juego de cartas, como, ¿no? Un juego de azar, de estrategia, llega a estar como contrincante de otro candidato que también de alguna u otra manera en ese instante causaba temor en la población, más temor incluso que él, ¿no? Porque por lo menos dice, este ya lo conocemos y ya está más viejo, ya debe haber aprendido, ¿no? Una cosa así. En cambio el otro no, nos va a tener como en Venezuela, que como, o sea, todo el terror, ¿no? O sea, te das cuenta por el miedo. Y obviamente la gente votó pues por en contra de, no a favor de alguien, sino en contra de, ¿no? Y un poco que sí, luego, o sea, ya luego Llanta cambió su estrategia, ¿no? Su dosificó su campaña, comenzó a hacer otro tipo de campaña menos radical, pero como ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Como tratando de estar en agua tibia. Y también se encuentra en una situación en la cual se presenta Keiko Fujimori, que también es como en este caso es votar en contra de, a favor de, ¿no? Un poco así. Lamentablemente esa es la historia de nuestras últimas elecciones, de no votar a favor del mejor candidato que consideremos óptimo para asumir la presidencia del país, sino de tratar de encontrar una salida simplemente al momento y no estar peor, ¿no? Sin embargo, igual salió en las últimas elecciones, cuando sale Ollanta, había muchísima gente que mantenía el mismo temor que en las elecciones anteriores.
Un amor.
Y tenían terror de lo que iba a hacer este gobierno con Ollanta, ¿no? Porque sabían que era una cuestión de estrategia, simplemente el cambio. Pero no sabíamos qué tan cambio había sido, porque al final en realidad ha continuado lo que, hay que ser honestos, lamentablemente también hay que decirlo así, se inició con el gobierno de Fujimori. O sea, el crecimiento económico del país comenzó con el gobierno de Alberto Fujimori, donde hubieron cosas muy buenas, pero también cosas terribles, ¿no? Que no puede estar exento de responsabilidad. Y afortunadamente luego en los demás gobiernos el terreno es como que llegas a una casa donde hay, afortunadamente hay plata y está bien. Entonces mantienes. El temor es que en algún momento eso se venga abajo, ¿no? Hasta ahora la estamos pasando bien porque hay como que una buena base que se ha dejado. Pero esperemos que en la siguiente oportunidad que tengamos que elegir a un presidente, esta vez sí podamos elegir a alguien que pueda hacer algo nuevo, algo realmente innovador, dándole buen uso a las herramientas que tiene, que en estos momentos tiene el país, que siempre las sube y que se han ido desarrollando y que deberíamos de mejorar. Y yo creo que mucho tiene que ver también, bueno, y esa es una cuestión aparte, ¿no? La cuestión de seguridad, la cuestión de cultura, más que todo del país, que es lo que lo limita y lo que inteligentemente, porque es esa la forma en como los políticos se mueven, tratan de que un país no sobresalga mucho a nivel intelectual, porque es más fácil de manipular. Así puedes manipularlo más, hacerle creer más cosas, ¿no?, que a una población inteligente que puede razonar y deducir y analizar la verdad.
Vamos con esta información urgente, urgente. Guillermo Dávila llegaría este 2 de enero, así es, a Lima para reconocer y firmar a su hijo Vasco Madueño. Así es, esa información es urgente y actualiza la información tenida al comienzo del programa, en la que no quería venir a reconocer a Vasco, su hijo. Pero vamos a ver un poco cómo ha ido procediendo esto. La pareja de Guillermo Dávila, pareja peruana de Guillermo Dávila, Jessica Madueño, ya pensaba ir a Caracas a denunciar a Guillermo Dávila, pero él luego envió un video diciendo que ya estaba muy pronta su llegada, no se le veía creíble, pero ahora finalmente se dará el encuentro esta semana. Mientras usted está escuchando el programa, seguramente ya en el próximo episodio de Extremos hablaremos con mucho mayor fundamento sobre cómo Guillermo Dávila, ya aquí en Perú, va a ver el tema de su hijo Vasco. Adelante con la nota inmediatamente en Extremos.
Me voy a comunicar y voy a solucionar ese tema privado. ¿Lo ha hecho a la fecha, 3 meses después?
No, conmigo no se ha comunicado ni con su hijo, ¿no? No, ya pasaron más de días, han pasado meses y seguimos en la espera, pero no se ha comunicado.
¿Qué te ha dicho Vasco?
Bueno, Vasco está triste, ¿no? Ahora, felizmente es un niño y se le puede distraer, a un niño se le distrae con entretenimiento, con regalos.
Tiene 12 años ahorita.
Ah, sí,
tiene 12 años. Es absolutamente consciente de que, digamos, su padre...
Por supuesto.
...no se ha acercado a él.
Por supuesto. En un momento dijo, ¿para qué hicimos todo esto, mamá? Lo hicimos por gusto. Toda la angustia, la ilusión que tuve para el trabajo que te diste tú, mamá, porque sabe que a mí esto que estoy haciendo ahorita no me gusta hacer, ¿no? Entonces, él es completamente consciente, ¿no? Uh-huh. Que es, hizo todo por gusto.
Y por Navidad te ha comentado algo, caramba, me hubiera gustado conocer a mi papá, pasar una Navidad con él, tener una llamada telefónica, no sé.
Vasco no trata de ahondar en este tema porque sabe que a mí también me hace sufrir, ¿no? Por él. Entonces él trata de no decírmelo directamente, pero yo me doy cuenta que sobre todo por estas fechas él está un poquito más ansioso. Sí, yo soy su madre, ¿no? Me doy cuenta de eso y, lógicamente, su ansiedad es por eso, ¿no? Claro. Sabe que se acercan las fiestas, sabe de que vamos a estar toda la familia junta, él se había proyectado quizás de que su papá por lo menos... Hay tantas maneras de comunicarse ahora, se podía comunicar por medio de Skype, podía hacer un hangout, podía hacer cualquier cosa.
Una llamada telefónica, ¿no?
Claro, pero así es, lo mínimo, un mail... Pero ahora resultan sonso pensar de que no puede hacerlo pues por medios visuales, ¿no? Si no puede venir acá.
¿Y qué crees que ha pasado? El manager, tú tuviste una conversación con el manager en la que te dijo, entiendo, bueno, sí va a haber un acercamiento y Guillermo verá en qué momento y va a ser muy pronto. Bueno, ¿qué crees que ha pasado con Guillermo? ¿Por qué no lo ha hecho?
Yo no saco conjeturas, ¿no? Yo, si te dijera qué cosa es lo que creo, bueno, podría hablar cualquier cosa. Prefiero no sacar conjeturas. Para mí los hechos, ¿no? Simplemente no hizo nada. Nada. Él no hizo nada. En realidad, lo único que hizo fue escribir un mensaje por Twitter, que ni siquiera sabemos si lo escribió él. Lo único que hicieron conmigo fue comunicarse por medio de una persona acá, que a mí me parecía... de más, tener que estar por medio comunicándome con él por medio de terceros, que en las finales no sé si lo que me decía la persona acá era lo que realmente él dijo, o cuando hablé con su manager venezolano era lo que él realmente sentía y pensaba, ¿no?
¿Crees que su principal motivación para comunicarse, en este caso con el manager y con el promotor aquí, fue, digamos, el negocio de venir aquí y presentarse, o tu hijo, la contención del problema? ¿Qué crees que fue?
Yo creo que por el negocio. Sinceramente, yo creo que por eso ha sido, ¿no?
Y aprovechando que estás aquí sentada y que él va a ver esta entrevista, estoy segura, ¿qué cosa le podrías decir?
Ya, ¿qué más le voy a decir? Yo creo que se le han dado todas las oportunidades, inclusive no solamente la oportunidad para que venga a conocer a su hijo y cumpla...
Dirígete a él, por favor.
Ya se te dieron todas las oportunidades, ¿no? Yo creo que ya no se te pueden dar más oportunidades. Has tenido la oportunidad de venir a conocer a tu hijo, aportarte como padre, como hombre, como ser humano... Era la oportunidad para presentarte también como artista, si eso es lo que tú querías hacer. Este es un buen mercado, se te iban a abrir las puertas, no iba a hacerte ningún tipo de problema, no pienso hacerlo tampoco, pero ya no, yo prefiero ya que no vengas, prefiero que no te presentes acá, sobre todo, porque eso trae angustia para mi hijo, trae ansiedad. A las finales yo también, porque digo, bueno, se portará como debe portarse, hará las cosas como debe hacer, y la verdad que yo creo que ya no lo vas a hacer, ya no te tengo fe, y no me dejas otra cosa que ir yo allá y presentar la denuncia en Venezuela. Yo no voy a dejar que esto se quede donde está. De ninguna manera.
Muy bien, Jessica, muchas gracias por tu valentía, por presentarte aquí.
Bueno, ojalá que la noticia última que hemos visto, que está viniendo ya prácticamente acá a Perú, Guillermo Dávila, sea cierta y que se arregle la situación, nomás por la tranquilidad de todos a nivel emocional, ¿no? La tranquilidad de su hijo, que es un niño que evidentemente es su hijo, ¿no? O sea, está ahí en su cara.
Y acá ha dejado un mensaje Guillermo Dávila.
Eso fue antes de anunciar la
vida. Sí, el 24 de diciembre, la Nochebuena de Navidad. Adelante.
¿Qué tal, Vasco? De verdad que quiero que sepas que yo también tengo intenciones y tengo mucho deseo de conocerte. Quiero decirte que tanto mis representantes legales como el señor Ángel Urpeque, ahí en Perú, han estado constantemente en comunicación con tu mamá por petición mía, y de verdad que hace falta terminar de arreglar algunas cosas legales para poder hacer realidad nuestro encuentro. Yo espero que tengas una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y te aseguro que muy pronto nos vamos a ver.
No lo veía muy creíble hasta que ahora han dado esta noticia, ¿no? Ojalá cumpla. Así es, llegará el día 2 de enero exclusivamente para ver lo de su hijo Vasco. Y eso lo ha dado a conocer precisamente en Twitter. En el Twitter, Guillermo Dávila, es lo que pone, yo también tengo muchos deseos de conocerte, solo hace falta arreglar algunas cuestiones legales, en fin, lo que dice precisamente el video. Y bueno, ahora está ratificándolo con esta información que estaría llegando el día 2 de enero del 2014.
Sí, vamos a esperar, pues, ¿no? A ver qué es lo que sale, ojalá que se dé y que no solamente también quede en eso que viene o reconoce, ¿no? Sino que es su hijo, ¿no? Y son padre e hijo, y aunque probablemente pues vivan distantes por obvias razones, mantengan un vínculo, una relación por lo menos, ¿no?, amigable, de que hubo un momento en el cual
es
las
amigable.
Cosas se arreglaron, ¿no?
Se arreglaron.
Claro, pues no, o sea, porque creo que no hay nada más triste para un hijo, sobre
triste.
Todo cuando va creciendo, el sentir la ausencia de uno de tus padres, no porque haya fallecido, ¿no?, sino porque deliberadamente no quiso hacerse cargo, no quiso acercarse. No quiso estar cerca de él o de ella, ¿no?
Muy bien, entonces Ese es Guillermo Dávila. Y hay una canción que hemos presentado de él, como que se reactualiza aquí. Qué bueno por Guillermo Dávila.
Es triste que Guillermo Dávila hasta ahora no haya podido reconocer a su hijo. ¿Hace cuántos meses serían de que hemos hablado también de esto?
Sí, pues.
Y creo que iba a tener una presentación acá y también junto con la presentación se iba a dar un tiempo para poder encontrarse con su hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué habrá pasado que no se habrá dado la presentación acá? Pero de todas formas pienso que como padre tiene una responsabilidad con su hijo y lo mínimo que puede hacer es reconocerlo. Uh-huh. Y no tiene que esperar a que su expareja tenga que ir a los medios de comunicación para prácticamente decirle, ¿no?, delante de todo el mundo, que haga lo que ella tiene que hacer.
Esa era la canción de Guillermo Dávila. Y sabes algo muy curioso de la Rosa, me acabo de dar cuenta. Te parecerá increíble. No creo que me lo creas, pero sí, es verdad. En 1983, me acabo de dar cuenta en ese instante, mientras estoy viendo acá la ventana, en fin, en 1983 yo estaba con las clases de teatro de la profesora María Luisa Flucker, ya, en Chorrillos, en su casa, en la organización Matelini. Y bueno, había muchos chicos, señores, que todo, yo tenía 13 años. Y de ahí me invitaron para venir a una clase aparte de ellos en la calle Las Mimosas, acá en Barranco, donde estamos ahora con los estudios de aquí de la emisora. Creo que era en esta casa o en la del costado, no soy seguro. Y sí, yo he entrado a una casa y no sé si ha sido esta. Y había un hombre, uno de los que había estado en la clase, la señora Flucker, creo que vivía allí. Y tocó en un piano una canción y era de Guillermo Dávila, precisamente esa, ¿no? Yo no sabía quién era Guillermo Dávila y ahora ya sé quién es, ¿no? Y era precisamente la canción esa de Solo Pienso en Ti. Y yo no no incorporé a esas clases de teatro allí, porque en realidad lo que quería era conocer chicas, pues, ¿no? Entonces no había chicas, había una chica que sí más o menos me gustaba, que era de mi edad, y bueno, ya en la de Chorrillos, y por eso ya. Ya no me animé, aunque era muy buena gente, ¿no? Pero cantó muy bonito, me acuerdo de un tema en piano de Guillermo Dávila. Y fue en esta cuadra, en esta calle, lo recuerdo perfectamente, pero no me acuerdo en qué casa era. Me parece que era en esta. Cosas de la vida, cosas que trae.
Cosas del amor.
¿Ah?
También tiene una canción, Cosas de la vida.
Sí, cosas, pues, ¿no? Cosas que sucede.
Bueno, yo me tomé una foto con Guillermo Dávila.
¿Lo conoces?
Sí, pero.
¿Cómo así cuenta?
La foto de la cámara era de otra persona.
¿Cómo así cuenta?
Cuando trabajaba en Panamericana, él vino a cantar a Perú y fue a los programas que estaban en Panamericana a promocionarse.
Ya. Yeah.
Y se presentó, pues, en ese tiempo, Baúl de la Felicidad.
Uh-huh.
Y ya, pues, subí al camerino y me tomé una foto con él, pero yo no tenía cámara. O sea, fue como un azar, ¿no? Como que estaba ahí y una chica estaba de la producción estaba con la cámara y le dije, toma una foto. Pum, y nos tomamos una foto, era recontralto. Pero pucha, nunca se la pedí, ¿no? Creo que fue como que en ese momento dije, toma la foto, y luego me olvidé, qué sé yo.
¿Pero qué te parece la actitud de Dávila? ¿Lo notas?
Sí, que por favor, si por ahí tienes mi foto, me lo mandas.
¿Pero no te parece que he estado presionado para
no, de hecho, esto? Que he estado presionado, porque el niño no tiene ni un año ni dos años, ya es un niño grande, ¿no? Uh-huh. Que precisamente ha salido él en cámaras, el propio niño, a hablar.
Pero eso ya fue hace varios meses y no lo hizo.
Claro, ¿no? Entonces, que no haya reconocido a su hijo, me parece un acto, en el mejor término, de cobardía, ¿no? Porque todos tenemos muchos actos de cobardía, ¿no? Pero ese es un acto que se ha hecho público, ¿no? Porque él sabe lo que hizo, sabe lo que pasó, ¿no? Y sabe las consecuencias. Así haya sido algo fortuito, haya sido algo pasajero, uno tiene que hacerse responsable de sus acciones siempre, ¿no? Porque es lo que pasa. O sea, tú sales a la calle y haces algo que no esperabas hacer, ¿no? Te tienes que hacer responsable en ese momento, ¿no? O sea, como que chocas con alguien y la tiras del piso, tienes que recogerla, ¿no? Tienes que ayudar a levantarse, disculpe. O sea, asumes ese simple hecho, ¿no? Entonces, lo que pasó acá no es un simple hecho. O sea, nació una criatura, nació un niño, y ha sido informado de eso a lo largo del tiempo, y sabía que tenía que reconocerlo, ¿no? Que, que asumir su responsabilidad. Entonces eso va al margen de la relación que puede haber tenido con la madre, ¿no? Porque el niño no tiene la culpa absoluta de nada de lo que puede haber pasado para que él llegue a la vida, ¿no?
Vamos a volver, viene Lucrecia Black ya en unos momentos, en la siguiente parte del programa. Fonchi se alista ya en la banca, en el banquillo de los suplentes. Se alista ya antes que Renzo Vergara, de Nuestro Enamorado, le saque el serrucho. Así como Avi serruchó a Mitt, y luego Mitt serruchó nuevamente a Avi. Ahora, ¿cómo?
Re serruchó,
así es.
No hay programa.
No hay. Nadie. No, ahora se dice que no se deja serruchar. Ni come, ni deja comer. Muy bien. Vamos a volver con ello en Extremos, episodio número 273, en Sol Frecuencia Primera. Viene Aqua con Cartoon Heroes.
Ladies and gentlemen, I bring you a special news bulletin which has just come in. The major cities of the world are being destroyed one by one by the gigantic monster, the Optimus. This monster has already attacked and destroyed Moscow, Berlin, Paris, and also Copenhagen. And now we have just heard the menace is approaching Fifth Avenue. People are running for their lives in the biggest evacuation operation we have ever seen. This patient may be the last surviving opportunity to send a call for help.
Mayday, can anyone hear me?
Comunicación más allá de los sentidos. Sentidos, frecuencia primera.
You think we're
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Gracias por acompañarnos un año más.
Recordando a quienes se fueron.
Y recibiendo a quienes llegamos y a quienes vendrán.
Año Nuevo 14, haciendo que las cosas suceda.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta aquí en Extremos, episodio número 273 en Sol Frecuencia Primera. Así es, se acerca también el nuevo año chino. Vamos a estar ahora en el año nuevo chino del caballo. Eso a partir recién del 31 de enero del año 2014. El año chino que hemos vivido, que todavía seguimos viviendo, es el año de la serpiente. Así es. Muy bien. Entonces estamos aquí en Extremos con Lucrecia Black, quien va a hablar sobre sus vaticinios, según ella, para el año 14. ¿Cómo está, Lucrecia? Bienvenida a Extremos. Vamos a ver si la escuchamos. No la escuchamos todavía. Vamos a ver. Ahora sí, adelante. Adelante, Lucrecia.
Muy buenas noches a todos ustedes. Gustosa de poder resolver cualquier enigma o poder predecir lo que tú quieres saber.
Muy bien. Cuéntanos, Lucrecia, ¿cómo ve usted internacionalmente este año 14?
Bueno, básicamente iniciamos los primeros meses con unos descubrimientos muy importantes a nivel mundial. Va a haber un descubrimiento en la medicina sobre alguna enfermedad que va a salir a la luz. Eso es dentro de los 3 a 5 primeros meses. Eso va a cambiar mucho el punto de vista de la enfermedad y la medicina va a avanzar. Ese es en el ámbito de la salud. En el ámbito político puedo ver de que se encuentra una estabilidad entre la gente política. No va a haber mucho movimiento en una situación así de política.
Ya, ¿qué más? Adelante, Lucrecia. ¿Qué pasó? Se nos fue la señal. Hay que decir que hay problemas con Telefónica desde hace algún buen tiempo. ¿Tú has tenido problemas también con las redes móviles, Ana Rosa?
Bueno, a veces están un poco lentas.
No, lentas no, que estás hablando y no te escuchan o viceversa. Muy bien, continúe, por favor.
En el ambiente, con los primeros 6 meses, es una situación equilibrada y estable. El movimiento político va a ser a partir de medio año.
Ajá.
Y es cuando yo veo que se realiza un intercambio de palabras entre un país importante de América, que va a ser Estados Unidos, con otro país del otro lado del mundo. Eso es a medio año.
Ajá.
Podría haber noticia de guerra o podría haber noticia de algún tipo de amenaza. Eso es todo a medio año. Los primeros meses va a ser una cosa como intermedia.
Bien, ahora si hablamos de algo en lo que usted pueda calificar al año 14, que estuviéramos al final del año 14 y viendo hacia atrás, ¿qué podría decir que sería lo más saltante de este año que está por iniciarse?
Bueno, a nivel nacional, definitivamente va a haber grandes cambios en el transcurso de estos meses de 2014, pero va a haber mucho punto de vista distinto. Van a salir a la luz muchos cambios de aceptación, movimientos que antes no habían, personalidades que antes es posible que aparezcan con ciertas actitudes o maneras. Este año se va a dar. Hay descubrimientos de cosas que pensaban que era de una manera, van a ser de otra. O sea, ha habido, por conocimiento, ha habido muchas personas que hemos creído, ¿no?, que una situación es de este modo y va a ser de un modo diferente.
Bien.
¿Ya? Cambios grandes de puntos de vista, que ese es el inicio para que lo sucesivo sea todo diferente. No es lo que queremos ahora, lo que va a ser lo que estamos en 2014.
Muy bien. Ahora, dígame, acá en el país, en Perú, ¿qué es lo que usted encuentra? ¿Encuentra algún tipo de...? Siempre habla de las cosas negativas. Lo más bonito y lo más feo que puede ocurrir en el país en este año, hasta donde usted lo ve.
Bueno, una de las cosas muy buenas que va a ocurrir es que va a mejorar la inversión y la economía a comparación de ahora y en el transcurso del año que viene. Definitivamente va a mejorar el doble, va a haber más comercio, más inversión. Pese a que siempre, pues, obviamente va a haber personas que van a decir que no está del todo bien, pero en nivel lineal va a haber una gran mejora en inversiones en el país. Dinero, más trabajo, va a ser un buen año. Estamos en el año, entramos al año del caballo, y es un muy buen año para todas las personas que queremos avanzar, que queremos prosperar. Es un buen año, ¿no? Y una de las cosas malas que podría ocurrir es la decepción de unos dos o tres políticos que siempre hemos tenido nosotros mucha fe o mucho que nos cae bien, hemos creído, ¿no? Hay mucha decepción en las personas en las cuales nosotros creíamos como derechas o creíamos como que tenían voz de líder para nosotros, ¿no? Eso es lo que ocurriría en 2014.
El 16 de julio del año 2014, ¿encuentra usted que va a ocurrir algo en particular?
¿Con respecto a qué?
En general, algo que cambie a la humanidad o al país.
No, o sea, si se trata de algún tipo de...
Repetimos, 16 de julio del 2014, ¿no encuentra nada en particular?
No hay ningún movimiento ni nada de algo que pueda cambiar el rumbo de nosotros como personas, como situación de vida, definitivamente no.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Lucrecia Black. Le encuentran en lucreciablack.com y su correo electrónico.
lucreciablack.com y en el celular
96274-0677. Sí, correcto. Muchísimas gracias.
Ya, ok. Buenas noches.
Bien, adiós. 16 de julio del 2014. ¿Qué ocurrirá?
¿Por qué mencionas esa fecha?
Porque sí. 16 de julio del 2014. Puede ser un día muy bonito, en realidad.
Pasa ahí. Bajas de
peso. ¿Ah? ¿Qué día cae el 16 de julio del 2014? 16 de julio del día 2014.
Miércoles.
Cae miércoles.
Será un día de miércoles.
Cae miércoles. Muy bien. Ok, continuamos con Extremos, episodio número 274, 273 en Sol Frecuencia Primera. Hay un misterio que se cierne sobre el mundo desde hace ya un buen tiempo. Pues resulta que existe un satélite artificial que orbita la Tierra desde el siglo antepasado. ¿Cómo es esto? Vamos inmediatamente con la nota en Extremos.
Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Estas imágenes que ahora estáis viendo en pantalla pertenecen a un misterioso objeto. Un objeto que nos vigila desde hace más de 25 años. Este objeto pesa 15 toneladas aproximadamente y permanece estático en el espacio, observándonos atentamente. Lo han llamado, catalogado, el Caballero Negro, el ovni que se ha convertido en oficial a la fuerza, ya que las fotos tomadas son fidedignas a pesar de las pésimas explicaciones que nos ha ofrecido la NASA, y que posteriormente la NASA ha tenido que hacerlo oficial, ya que no podía negar su evidencia. La historia del Caballero Negro empezó en 1927, una época de la cual sería muy difícil encontrar satélites humanos, ya que existían unos pocos contados con los dedos de la mano, y se estaba empezando a crear la tecnología para ello. Los investigadores de ondas de radio de largo alcance, Carl Stoner y Leo Young, recibieron una misteriosa señal procedente del espacio, que resonaba fuertemente en una frecuencia alta. Una frecuencia que no podían interpretar con ningún aparato para la época, y no sabían la procedencia de esa frecuencia, ya que era muy extraña. Esos datos quedaron archivados, y hasta 1960 no se sacaron nuevamente a la luz, ya que mediante la misión del Sputnik captaron la misma señal en un punto intermedio entre la órbita terrestre. La frecuencia no pudo ser interpretada por ningún científico, por lo cual cayó en el silencio. Pero en ese mismo año encontraron al misterioso objeto causante de tales interferencias. Un objeto que para los años 60 era demasiado grande puesto en órbita. No existía ninguna tecnología humana tan grande que pudiera haber alcanzado el espacio para aquella época. Sé que estoy insistiendo mucho en esto, pero es que los datos son así, existen, y esto nos hace reflexionar mucho sobre ello. Estados Unidos tuvo contacto visual con el objeto. El 3 de septiembre de ese mismo año, una cámara de seguimiento de la corporación Long Gurmendan Aircraft logró tomar una imagen del objeto que había sido rastreada a lo largo de 2 semanas. Sin embargo, esa fotografía nunca se hizo pública, no salió a la luz. Como cabe esperar, porque después de esto, 3 años después concretamente de lo ocurrido, en 1963, Gordon Cooper, un astronauta que inició la misión Mercury Atlas 9, en la que tenía como objetivo dar 22 vueltas a la órbita terrestre, al final, en la última vuelta, encontró e informó por radio un misterioso objeto. Un objeto que él mismo describe de grandes dimensiones, muy cerca de su cápsula, y que tenía colores negros y verdosos, del cual al señor Cooper le resultó demasiado extraño, por lo que decidió informar por radio a sus superiores. Pero lo curioso de todo esto es que cuando llegó a la Tierra, al desembarcar, nada más, lo primero que le dijeron fue que no se le permitía hablar de aquel objeto y tampoco realizar ninguna declaración de lo que había informado por radio. 3 semanas después de esto, se emitió un comunicado oficial que aseguraba que Cooper había sufrido alucinaciones debido a una fuga de dióxido de carbono en la cápsula. Claro, esto sería una de las excusas más que han ofrecido, ya que en la actualidad Cooper ya se ha desentendido un poquito del astronauta de la NASA y está contando estas cosas. Sin embargo, fue en la misión STS-088 cuando se tomaron las imágenes definitivas que habéis podido ver en este vídeo. Unas imágenes comprometedoras y oficiales, que forzaron a la NASA a realizar una serie de comunicados diciendo que se trata de basura espacial. Ahora ya no decían que no existía tal objeto, pero sí que decían que la existencia de ese objeto, tales las imágenes, se trataba de basura espacial. Basura espacial para los años 20, 27 concretamente. ¿Estáis seguros de que estas explicaciones son bastante buenas? Las imágenes que os hemos ofrecido son reales. Están tomadas en el transbordador Endeavour. Y como ya bien he dicho, las explicaciones de la NASA son bastante escuetas. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Las imágenes han sido colgadas en la NASA, ya que no han tenido otro remedio, en la página oficial. No sé qué decir, ya no se ha podido silenciar por tercera vez la existencia de este objeto. se tuvo que ofrecer una excusa bastante mala, ya que 15 toneladas de chatarra en un objeto único que se encontró en una época donde no existían apenas, por no decir ningún aparato grande orbitando, da mucho que pensar. Y sinceramente, objetos que no pueden negarse son los que deberíamos investigar para poder sacar a la luz la verdad. Un saludo y nos volveremos a ver en otro vídeo.
Bien, ¿qué te parece?
Claro, es todo un misterio, ¿no? Averiguar cómo es que un objeto aparece orbitando en el espacio en una época en la cual supuestamente no había la tecnología para eso. Entonces es como que realmente nos lleva a preguntarnos también por qué no se investiga, o si es que ya se ha investigado y hay información que se mantiene oculta, ¿no? Que podría ser relevante y que podría explicar quizás muchas cosas de la humanidad y o a algo que hasta tal vez podría asustarnos, y por eso es que se mantiene en reserva.
Sorprendente, ¿eh? ¿De cuánto tiempo existe ese satélite allí?
Desde 1927, creo.
Sí, más o menos. Bueno, desde ese entonces lo vieron, pero no sabe de cuánto tiempo atrás estará.
Claro, ¿no? Se supone que tiene mucho tiempo ahí, que lo han encontrado, no saben de dónde viene. O si lo saben, como repito, capaz ya saben, ya han investigado y esa información se mantiene oculta, ¿no? Pero conforme pues va pasando el tiempo, no puedes negar la existencia de un objeto de este tamaño, de esa naturaleza, en épocas en las cuales ya la tecnología ha avanzado mucho como para poder saber realmente qué es lo que está orbitando a nuestro alrededor.
Bueno, antes de irnos con Fonchi, luego del corte, también tenemos información desde Buenos Aires, Argentina, el calor extremo, todo un horno, las 7 enfermedades más aterradoras de la mente.
Este será quizá uno de los videos más aterradores que yo he subido a este canal. Lo que están por ver y escuchar es sumamente perturbador y muy probablemente va a perseguirte mucho después de haber terminado de ver esto. Así que encarecidamente recomiendo a la audiencia tenerlo muy en cuenta antes de continuar. Acá encontrarás fallos terribles en la biología humana, en la psique de nosotros. Son enfermedades mentales o parafilias que te harán estar muy agradecida o muy agradecido de no ser quien las padezca. Estos son síndromes sumamente extraños, pero te aseguro, todos y cada uno de ellos son muy reales. Y quienes los han sufrido son la prueba fidedigna de que el infierno no es necesariamente un lugar mítico, sino algo que se puede encontrar aquí donde estamos todos, en la Tierra. Estas son las 7 enfermedades mentales más perturbadoras. Número 7. El puesto número 7 de esta lista parece una parodia. De hecho, parece algo sacado de la enciclopedia, una página humorística que por lo general me divierte mucho. Pero créanme, este no es el caso. Esto es muy real. Se llama mecafilia. Es una parafilia y a la vez una orientación sexual, solo que es casi desconocida. ¿En qué consiste? Simple. Atracción sexual por máquinas, en especial automóviles, motocicletas, camiones, etc. Edward Smith, norteamericano, es el exponente más reconocido de este rarísimo síndrome. El hombre dice no estar interesado por el sexo opuesto ni por su mismo sexo. A él lo que le atraen son los autos. De hecho, él clama haber tenido relaciones sexuales con más de 1000 vehículos en sus más de 60 años de vida. Afirma que, cuando era un niño, perdió su virginidad con el Volkswagen escarabajo de su vecino. Puede parecer algo incluso gracioso, pero créanme, este hombre es real, y esta parafilia también es real. Por si te lo estás preguntando, sí, él sostiene sus relaciones sexuales por medio del tubo de escape de los vehículos y tiene toda una colección de amantes en su cochera. Número 7. Número 6. El síndrome de retracción genital es aterrador, por más razones de las que tú a simple vista intuyes. Se trata de un pánico producido por creer que el pene de uno se está encogiendo gradualmente. Puede parecer algo gracioso, pero quien padece esta condición piensa que su miembro se va a retraer tanto que simplemente va a desaparecer dejando las entrepiernas como un dibujo infantil. Por otro lado, quienes padecen este mal creen que cuando finalmente su pene desaparezca, van a morir. Pareciera una enfermedad mental enteramente masculina, pero las chicas también la podrían sufrir, solo que con fijación en el área de los senos. Obviamente, la consideración de que nuestras partes íntimas se encojan hasta desaparecer es absurda, pero quienes tienen este problema literalmente así lo perciben cuando se ven en un espejo, y el terror que les produce es terrible. Número 6. Número 5. El puesto número 5 tiene un extraño parecido con la anorexia. La vigorexia es un trastorno mental que versa sobre la obsesión terrible de desarrollar musculatura de manera desorbitada, pero al mismo tiempo verse inevitablemente como un enclenque o inclusive un gordo ante el espejo. Si pensabas que es absurdo que una persona con la piel casi pegada a los huesos se ve a sí misma gorda en un reflejo, imagínate qué pasa cuando un hombre que es así se ve a sí mismo así frente a un espejo. La vigorexia puede probar ser fatal. Quien padece versiones severas de la misma es capaz de invertir inmensas cantidades de dinero en soluciones normalmente asociadas a prácticas peligrosísimas, como ingesta exagerada de proteínas y, lo más fatal, dosis colosales de hormonas. La vigorexia lleva a algunas personas a desarrollar musculatura al punto de la deformidad, y no importa que tantos resultados logren, jamás será suficiente. Número 4. El puesto número 4 demuestra hasta qué puntos puede llegar un mal del cerebro a destruir nuestra percepción de la realidad. El síndrome del cuerpo que camina, o síndrome de Cotard, como se le conoce comúnmente, es muy raro, pero terrible. Hace creer a quien lo sufre que está muerto. No importa que se pueda levantar de la cama, no importa que pueda caminar o hablar, tampoco que esté completamente sano. Quien lo padece cree en verdad que no solo es un cadáver viviente, sino que además se está pudriendo en vida. Cuando quien sufre este mal se mira al espejo, cree que los dedos, los brazos, las articulaciones, la piel, todo está descomponiéndose. El síndrome de Cotard está considerado como una de las enfermedades mentales más severas y es muy difícil de tratar. Número 3. El puesto número 3 es, en teoría, menos impresionante que el puesto número 4. Pero créeme si te digo que es mucho peor. Acá ya estamos entrando en el umbral de las enfermedades asociadas al cerebro que son enteramente letales. El insomnio familiar fatal versa exactamente sobre lo que el nombre te sugiere, pero en su versión más potente y maligna. Las personas que sufren este síndrome pierden por completo la capacidad de dormir. Tan simple como eso. Aunque no lo creas, les ocurre. No importa qué tan fatigadas estén, no importa qué tanto tiempo estén en una cama a oscuras, No importa qué tanto necesiten descansar, simplemente no pueden dormir. A la larga, esto ocasiona daños cerebrales que devienen en fobias, ataques de pánico y paranoia. Todo esto no es resultado del insomnio familiar fatal. Todo esto es consecuencia de ello. A ti y a cualquiera le pasaría lo mismo si no pudiera dormir al cabo de muchos días. Cuando el insomnio se agrava, devienen demencia y alucinaciones. Y finalmente, con el pasar de los meses y un sufrimiento muy grande para la víctima, la muerte. Como los químicos o medicamentos que se usan para dormir son demasiado fuertes y perjudiciales para la salud, no representan una solución para el paciente. Este mal no tiene cura conocida. Número 2. El puesto número 2 es casualmente un 2 en 1. La acrotomofilia y el desorden de identidad de la integración corporal. Empecemos por el segundo, que quizá lo conozcas por un famoso episodio de CSI New York. El desorden de identidad de la integración corporal es el deseo impertérrito y prácticamente irresistible de amputarse, ya sean dedos, manos, brazos, pies o piernas. Lo creas o no, quienes padecen este síndrome empiezan de niños y fantasean obsesivamente con quitarse extremidades del cuerpo. Y cuando alcanzan la adultez, casi siempre, y a falta de un cirujano que se niegue rotundamente a amputar miembros sanos, llevan a cabo por sí mismos estos terribles procedimientos, satisfaciendo así su enferma obsesión. La acrotomofilia, por su lado, consiste en una parafilia que versa sobre tener deseos sexuales irresistibles únicamente hacia las personas que tienen miembros amputados. Es decir, una persona que padezca de acrotomofilia siente un muy especial deseo sexual hacia una persona con las piernas amputadas. Lo mismo si le falta un brazo o una mano, por solo poner un ejemplo. Número 1. El puesto número 1 de este top es obviamente el más terrible. Quien lo padece arriesga su vida y se rebaja a un acto de horror absoluto. Y lo peor es que a pesar de ser una enfermedad mental muy extraña, quien la sufre casi siempre busca llevar a cabo su objetivo. No es otra cosa que una versión mucho más mórbida que los dos síndromes del puesto número 2. La autofagia consiste en la obsesión compulsiva por amputarse partes del cuerpo y comérselas. Un paciente de 66 años es uno de los supervivientes de este síndrome con una de las historias más terribles para contar. El hombre se ha cortado varios dedos de las manos para tragárselos crudos y calientes, tal cual estaban al ser rebanados de su mano. Esta enfermedad mental es como ser zombi de uno mismo. Es imposible escapar, es imposible estar a salvo. El enemigo está adentro y los resultados son siempre tan horrorosos e indescriptibles como los que ves en pantalla. Afortunadamente, este mal, a pesar de ser atroz, es sumamente extraño.
¿Qué te parece? ¿Qué te pareció, Ana Rosa?
Hay a veces cada caso que uno ve, a veces también en las noticias, ¿no? En informaciones o hasta en películas, que cuando las ves en una película piensas que es pura ficción, ¿no? Pero que tienen su base en lo real, en lo existente, que son extraños, que capaz no son muchos, o capaz hay más de los que uno se imagina.
Cuanto más aprendamos de esto, como por, ahora, por ejemplo, que ya sabemos que existen, es mejor para poder manejarlo.
Claro, para poder prevenir, sobre todo si es que tiene uno algún familiar o a temprana edad comienza a ver síntomas extraños, ¿no? En el comportamiento de un niño, de una niña.
Muy bien, Fonchi está con nosotros, ahora sí, bienvenido Fonchi, te extrañamos en Navidad, pero en fin, ya estás acá con nosotros.
Gracias, Sandro, encantado de acompañarlos en un episodio más extremo. Lamento no haber podido acompañarlos en el episodio de Navidad, pero contento de poder estar con ustedes en uno de los últimos programas del 2013, ¿no?
Así es. Adelante, Fonchi. Por cierto, ¿recibiste nuestra tarjeta de Navidad?
Así es, Andro, muy bonita, te agradezco, está muy simpática realmente.
Sales tú también allí.
Así es, así es, muy simpática.
Muy bien, adelante, te escuchamos.
Bien, justo estaban ustedes comentando sobre las siete enfermedades más terribles, ¿no?
Realmente.
Hay una persona que se dedica a hacer en internet estos programas, una especie de ranking de diferentes temas, y en esta ocasión esta persona colgó un ranking de las siete enfermedades más terribles, las siete enfermedades mentales más terribles, ¿no? Empezando por la número 7, que es la mecafilia, en sexto lugar el síndrome de retracción genital, en quinto lugar la biorexia, en cuarto lugar el síndrome de Cotard, en tercer lugar el insomnio familiar fatal, en segundo lugar la acrotomofilia, el desorden de identidad de la integración corporal, y finalmente la autofagia, que es efectivamente una de las más terribles enfermedades, ¿no? Pero yo quería hacer dos comentarios, Sandro. El primero, con respecto a algunas de estas enfermedades en general, y el segundo, yo sé que no es el tema, pero me gustaría hacer un breve comentario sobre esta persona que ha colocado este ranking, ¿no?
Sí, sí, claro.
En cuanto a las enfermedades, comentar de que son enfermedades sumamente difíciles de que se den, casi improbables. Estaba leyendo en el DSM-5, que es el último compendio psiquiátrico y psicológico de las enfermedades mentales en el mundo, y estas enfermedades pues son casi inexistentes, ¿no? Se dan pues en números de 10 millones a 1, cosas por el estilo. Algunas son muy extrañas, la mecafilia, por ejemplo. Se habla de un caso de una persona que perdió su virginidad con un Volkswagen, ¿no? O sea, utiliza los tubos de escape de diferentes autos o camiones incluso para tener relaciones sexuales, lo cual es uno de los casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el síndrome de retracción genital, efectivamente es un caso bastante improbable, pero que se da, o sea, hay mucha gente que empieza a sentir que sus genitales están contrayéndose, pequeñeciéndose, y sienten de que cuando lleguen a desaparecer ellos van a morir, ¿no? Eso es algo bien triste. De las siete, una de las más comunes, Sandro, es la vivorexia, ¿no? La vivorexia, como lo explican en este video de YouTube, es la necesidad de hacer crecer los músculos del cuerpo, y es muy parecido a esta enfermedad antagónica, que es la anorexia, ¿no? En la vivorexia tú te miras, a pesar de que eres una bestia, eres una persona sumamente grande, musculosa, con unos músculos ya incluso que llegan a la deformidad, y te sigues viendo muy flaquito, ¿no? Lo contrario que pasa en la anorexia, en donde tú estás sumamente flaquita o flaquito y te ves sumamente gordo o gorda, ¿no? Esto se está dando mucho, ¿por qué? Porque lamentablemente se está acuñando el concepto de que cuanto más musculoso eres, mejor te ves, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. Y muchas personas, como lo dice el mismo video, invierten cantidades industriales en comprar pues productos que engrandecen los músculos, incluso ya pues tratamiento hormonal que puede ser un poco peligroso, ¿no? Entonces la vivorexia es una de las siete enfermedades, es la que tiene más recurrencia en el mundo. Luego está el síndrome de Cotard, ¿no? En donde tú te
sientes que has muerto, que te estás pudriendo, ¿no? Incluso ves en tus extremidades, pues, deformación, que ya está apestando, que salen incluso gusanos, ¿no? Eso ya entra dentro de los de las pseudopercepciones, ¿no? Las enfermedades de pseudopercepciones, es como una esquizofrenia. El insomnio familiar fatal, pues bueno, también es poco recurrente, pero se da en menores niveles, ¿no? ¿Quién no ha tenido alguna noche que no podía dormir? Eso es normal. Pero hay enfermedades como esta, pues que te pueden llegar a la muerte, ¿no?
Yo tuve una ocasión que no pudo, no podía de repente, por tanto estrés, dormir varios días seguidos, y me era realmente desesperante expectar el amanecer y no haber podido conciliar el sueño a pesar que estaba muy cansado.
Así es. Esto más que por estrés o ansiedad, Sandro, ya se da por un tema neuroquímico. Ya hay ciertos neurotransmisores que no aparecen en el cerebro y que, pues, no te impide poder dormir, conciliar el sueño. Puedes estar en una habitación oscura, en silencio, absolutamente cansado, pero no puedes dormir porque el cuerpo no te lo permite. Ya es una enfermedad que, pues, evidentemente te lleva a la muerte porque vas consumiéndote poco a poco, ¿no? Y luego viene la acrotomofilia, que es el querer excitarte con gente amputada, ¿no? Nuevamente, de todas las parafilias que existen, son miles, ¿no? Miles, no, cientos, esta es una de las más raras, ¿no? Así como hay gente, por ejemplo, que se excita tocando un calzón femenino, ¿no? O medias femeninas, o oliéndolas, ¿no? También hay gente, es muy raro, pero se da, gente que busca ver personas, mujeres u hombres amputados, que han perdido alguna extremidad por algún accidente o enfermedad, que pues esto les excita, ¿no? Ver a gente así, y bueno, incluso el tener sexo con ellos es mucho más placentero que tenerlo con una persona completa. Y de la mano, pues, está el desorden de identidad y la integración corporal, que es el querer autoamputarte, ¿no? El querer sacar ciertas partes de tu cuerpo. Este video efectivamente hace referencia a un capítulo de CSI Nueva York muy bueno, en el que sí, pues hay un país, se ve un caso de una persona que está atentando contra su vida constantemente porque necesita amputarse partes de su cuerpo, ¿no? Esto también es poco probable, poco frecuente, pero llega a darse. Hay momentos en que la mente pierde tal nivel de identidad, pues, que a querer perder parte de tu cuerpo. Y finalmente la autofagia, ¿no? Que es de la enfermedad, ¿no? La autofagia es el querer comer parte de tu cuerpo tú mismo, ¿no? Te cortas un dedo y te lo comes, o te muerdes ciertas partes del cuerpo. Recordemos, Sandro, que todos tenemos un poquito de cada enfermedad mental. Es una muestra de autofagia el comerte las uñas, el comerte los pellejitos, el sacarte las costras y comértelas. Eso se da muy frecuentemente, pero no es en un nivel de enfermedad. Sin embargo, está presente en el ser humano. Pero ya cuando una persona empieza a cercenarse el cuerpo para comerse los miembros que va retirando de su cuerpo, ya eso es una enfermedad extrema que se llama la autofagia. Y el comentario que quería hacer con respecto a la persona que ha subido este video es, me da un poquito de pena porque es un video hecho con sensacionalismo, ¿no? Primero pone una advertencia de que no vayan a ver esto porque son muy susceptibles, porque no van a poder dormir, su vida va a cambiar. No sé, no me parece que él lo haga de alguna manera informar a la gente, queriendo informar a la gente, queriendo aportar. Me parece que lo que él quiere, pues, es tener notoriedad. Y al final del video lo pude comprobar cuando él pone un mensaje pidiendo, por favor, que la gente le coloque like
a este video y lo comparta para que él pueda continuar haciendo las cosas. Mira, aquí nadie ponga un like en tu vida, tú puedes subir todos los videos que te dé la gana. Lo que pasa es que esta persona quiere entrar al negocio de YouTube y para eso recurre a esta lamentable situación humana en la que se presentan enfermedades tan extremas como esto. Y demuestra un poco de ignorancia, ¿no? Porque la enfermedad más grave que hay, Sandro, la más penosa, la más triste de todas, es la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia y algunas otras enfermedades más mucho más comunes de las que él ha hablado, como por ejemplo la depresión o la pérdida de memoria, en el caso de la Alzheimer, por ejemplo, son enfermedades en donde, que no son tan poco comunes, son bastante comunes, son altamente dolorosas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de temas hay que tratarlos con cierto respeto, con cierto interés científico, y lamentablemente no lo he visto en este video, pero me pareció interesante comentarlo, porque sí, pues son enfermedades reales que uno encuentra en el DSM-5 o DSM-4, que encuentra pues en diccionarios, y que existen, increíblemente existe gente que siente atracción sexual por máquinas, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a esto? Todavía no hay una explicación, pero definitivamente son traumas muy fuertes, muy severos. Lo bueno de estas 7 enfermedades, como lo reitero, es que casi no se ven en la vida, ¿no? O sea, estoy seguro que probablemente mueran y no vean en práctica clínica ninguna de estas 7 enfermedades. Ojalá no las vea, porque de verdad son sumamente penosas, pero existen y hay que tenerlas presentes, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos cuentas?
Luego el equipo de producción, Sandro, tuvo la gentileza de enviarme un video, un artículo del Comercio, en el que pues se habla de cómo la ciencia está dando respuestas a la existencia de Dios. A mí me interesa mucho el tema porque, bueno, vengo de una familia sumamente cristiana y me interesaba mucho poder de pronto descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero nuevamente un dato más del Comercio que no es del todo directo, ¿no? Se habla pues acá del modelo lógico, de cómo Carl Cordell en los 70s, mediante diversas fundamentaciones lógico-matemáticas, propuso que no podía existir nada más grande que un ser supremo. Lo que se ha hecho en la actualidad, mediante el alemán Christopher Benzmüller, de la Universidad Libre de Berlín, y el austriaco Bruno Welsen-Logel, de la Universidad Técnica de Viena, es que ellos han, no es que hayan probado la existencia de Dios, simplemente ellos han visto matemáticamente el postulado de Rodel era cierto o no, y para esto usaron una computadora y descubrieron que el postulado de Rodel era completamente cierto, ¿no? Que no había fallas matemáticas, que no había ninguna trampa matemática, por decirlo de alguna manera. Como bien lo dice acá mismo, ¿no? El artículo no pretende haber demostrado la existencia de Dios ni nada parecido. Recalca el español Joan Bagaria, profesor de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Barcelona. Sin embargo, es una formalización y verificación del argumento ontológico de Godel, ¿no? Así que mediante este experimento,
Sí, Funchi, adelante.
Ya, mediante este, el uso de esta computadora, pues se llegó a la conclusión de que efectivamente la fórmula matemática utilizada por Godel era la correcta. Y por otro lado, se comenta que en lo subatómico, Mikio Kaku, que es un físico teórico estadounidense, a inicio de diciembre aseguró haber encontrado la evidencia de que hay una fuerza que actúa para gobernarlo todo, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Analizando el comportamiento de la materia a escala subatómica, afectado por el semirradio primitivo de taquiones, un diminuto punto en el espacio, por primera vez en la historia totalmente libre de cualquier influencia del universo, la materia, la fuerza o la ley se percibe de una forma inédita de caos absoluto. Todo lo que llamamos casualidad hoy no tendría más sentido.
dijo el científico en según sus declaraciones recogidas por Terra.cl. Para llegar a esta conclusión, Carpu usó una tecnología que permite a partículas teóricas despegar la materia del universo, dejándola libre de cualquier influencia. Eso comprobaría, según el experto, que es necesaria una fuerza superior para mover las partículas. Yo, sin ser físico ni químico, Sandro, entiendo que lo que ha logrado este TACU, este científico, es una partícula aislada de toda posibilidad de leyes, de secuencias, de presencia de otras partículas, y se encontró pues que hay un movimiento en la partícula, hay un comportamiento de esta partícula, y eso es a lo que él llamaría Dios, ¿no? O algo, una fuerza que lo gobierna todo. Yo siempre he hablado de que nada es por azar, de que siempre todo tiene una razón de ser. Sin embargo, yo no sé si lo llamaría Dios o no. Yo sí lo dejaría con el término de fuerza, ¿no? O de energía, que es algo que existe y que todos lo sentimos. Y si lo sentimos nosotros, ¿por qué no sentirlo? ¿Por qué no se podría dar en una partícula en donde que se encuentre en la nada absoluta, ¿no? Y finalmente, hay un comentario del físico peruano Rolando Pauca, que dice que la comunidad científica no busca probar la existencia de Dios. Sí existe interés en descubrir el origen de la materia y la energía, más bien, ¿no? Estas investigaciones no acercan a responder científicamente preguntas que antes solo tenían respuestas religiosas, explicó el experto en este artículo. Entonces me pareció interesante el encontrar pues algunos temas que nos acercan un poco más a explicar algunos temas físicos, pero que yo no siento que nos acerquen a entender la existencia de Dios. Aquí yo creo que el comercio juega un papel un poco objetivo al llamar a este artículo la ciencia no busca a Dios, pero sigue dando respuestas sobre su existencia. O sea, si estamos hablando de la existencia de Dios, estamos hablando pues de que estamos teniendo respuestas de que Dios existe. Y yo honestamente, en lo personal, estos dos acercamientos científicos que se han dado en los últimos años, yo no he encontrado ni nada que nos acerque a la existencia de Dios. Nos acerca a algo que nunca nadie ha puesto en duda, que es que el universo está lleno de energía y que la energía pues actúa de maneras que nosotros no podemos imaginar, ¿no? Y en tercer lugar, Sandro, y finalmente me gustaría hacer un breve comentario sobre una noticia más que hemos comentado rápidamente en el episodio anterior. El tema de Buenos Aires está cada vez más grave. A mí me da mucha pena que una ciudad tan hermosa esté viéndose afectada directamente por este tipo de altas temperaturas. Es realmente una pena, pero esperemos que, como siempre, la gente bonaerense, argentina en general, es muy valiente, muy fuerte, salgan de acá, y desde acá todas nuestras energías y deseos de que las cosas vayan saliendo bien poco a poco y de que salgan de este momento tan difícil, que en una época tan bonita como Navidad y Año Nuevo pues están haciendo tanto daño, ¿no? Y finalmente, Sandro, para terminar ahora sí, el equipo de producción de Frecuencia Primera envió este video que está en YouTube, que se titula El extraño objeto que nos vigila el caballero negro, ¿no? Hay una muy interesante reportaje sobre este objeto que desde inicios de siglo ya hay comentarios, ya hay evidencia de que ha sido fotografiado, observado, incluso estudiado, y que por primera vez, según este artículo en video, la NASA ya aceptó que efectivamente existe, que está flotando. Es un objeto negro bastante grande, que pesa toneladas, me parece que son 16 toneladas, si no me equivoco, y que está pues flotando sobre el planeta y está constantemente allí como estacionado, ¿no? Durante mucho tiempo la NASA habló de que era basura espacial, se creía que era otro tipo de satélites, pero apareció en épocas, Sandro, en las que era imposible mandar un satélite al espacio, no existía la tecnología ni los conocimientos, ¿no? Y esto es un misterio bien interesante, porque yo desconocía de este dato, sin embargo ya aparece. Dice el video que la NASA tiene fotografías de este objeto en su página web. Yo, en el poco tiempo que he tenido para investigar, he tratado de encontrar estas fotografías a la página de la NASA, no las he podido encontrar. Supongo que si investigo más tiempo, de pronto puedo llegar a encontrar algunas cosas más, pero...
The Black Knight.
¿Perdón?
The Black Knight, el caballero negro.
Así es, lo han llamado caballero negro porque efectivamente, si tú miras la foto, Sandro tiene forma de un caballero negro, ¿no? Que está sobre un caballo, una armadura. Me pareció muy, muy interesante. Incluso se ha encontrado que está pues emitiendo ciertas ondas acústicas, ¿no? Que han sido ya captadas por diferentes satélites como el Sputnik, por ejemplo, que estuvo en órbita, y hasta ahora no había ninguna respuesta, pero ya la NASA lo ha aceptado y aparentemente, pues, sí, es algún objeto extraterrestre que está desde hace muchos años, más de un siglo, observando al planeta, ¿no? Me pareció muy interesante, es algo que quiero seguir investigando, quiero ver si es que efectivamente la NASA ya lo ha asumido. Pues algo que los escuchas deben entender es que no todo lo que aparece en internet es cierto. Lamentablemente hay mucha gente que hace negocios como en internet, como es el caso pues de este video de las 7 enfermedades más graves, ¿no? Y yo prefiero antes de terminar de dar un comentario oficial a nombre propio, terminar de investigarlo todo, ¿no? Y algo que ellos dicen en el video es que efectivamente ya la NASA tiene fotografías de este objeto, pero yo creo que hubiera habido mucho más escándalo a nivel mundial, a nivel planetario, si la NASA dijese que sí, pues existe un objeto que no es terrestre, que está estacionado, como nos hace más de un siglo. Yo creo que esto hubiera dado la vuelta al mundo y yo...
Lo que pasa es que la NASA dice que es basura espacial, simplemente.
Sigue manteniendo que es basura espacial.
Sí.
En el video que entendí, Sandro, de pronto no lo he captado bien, lo voy a revisar. Yo he entendido, según lo que dice este joven que habla en el video, un español, que inicialmente decía que era basura espacial, pero que ahora dice que ya no lo es.
No, sigue diciendo lo mismo.
Ah, ok.
Inicialmente simplemente decía que no existía, ahora ha aceptado que existe, pero que es basura espacial.
Ahora tiene mayor lógica, ¿no? Entonces, de todas maneras, quiero ver las fotos que están publicadas en la página web de la NASA. Ojalá tú también lo logres, Sandro. Tú tienes más experiencia en esto de la investigación en la web, más conocimientos que yo. Y por ahí, de repente, podemos ver si es que es cierto que ya la NASA lo está publicando también, porque sería interesante. Creo que es algo sin precedentes, ¿no? Así que, interesante la noticia. Definitivamente, yo creo que nadie... En la actualidad, Sandro, piensa que somos los únicos en el universo. Creo que todos hemos aceptado que lo más probable es que haya vida extraterrestre. Y probablemente este sea un primer caso, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Fonsi, por habernos acompañado. Feliz año 14 y te deseamos lo mejor. Te esperamos con nuevos capítulos de Estar Enamorado aquí en nuestra programación. Y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Gracias, Sandro, gracias por los buenos deseos, sabes que son mutuos para ti, Ana Rosa, Fátima, todo el equipo de Frecuencia Primera, todas los escuchas que nos siguen a nivel de todo el planeta, tienen la gentileza de siempre estar escribiendo, Sandro. Yo en las próximas horas debo estar pasando al equipo las últimas preguntas que han llegado de Estar Enamorados, y siempre los comentarios, las preguntas, estos programas son muy muy buenos. Hay gente que me ha escrito de que nos hemos atrasado un poco en colgar los últimos episodios, no sé si eso ya se arregló.
No, ya están al día ya.
Genial, porque porque aunque no lo creo, recibo a mucha gente que está pendiente de lo que hacemos, de escucharnos, y mi saludo y mis mejores deseos para que el año 2014 sea lo mejor. Y recuerden a cada escucha que nos sigue, que de nada sirven los deseos. Uno es el que hace un año bueno o malo, uno es el que hace que un año sea superior a otros. Así que metámosle fuerza, ganas de trabajar, ganas de cambiar las cosas, y estoy seguro que de acá a 365 días más vamos a estar comenzando un gran año.
Excelente, muchas gracias, Fonchi.
A ti, Santi.
Muy bien, se va Fonchi con nosotros en este episodio 273 de Extremos. Qué lamentable, se va el programa Ayer y Hoy con Annie Jepp y Cristian Bravo. Me da mucha pena porque no recuerdo, ese programa empezó en 1990. Yo entonces gran admirador de Annie Jepp, aunque ya luego se puso un poco gordita, pero en fin. Vamos a ver aquí con la nota inmediatamente de la despedida del programa Ayer y Hoy.
Ahora sí es momento de agradecer a quienes nos apoyan en el programa con el calzado. Calzados de temporada en Ciara. Nos encuentras en la tienda 236 del Centro Comercial La Rambla en San Borja. El teléfono es 711-0668. Gracias, Ciara, por acompañarnos. Bien, amigos, hoy
es un
llega...
momento difícil, ¿no?
Sí, hoy llega a su fin una aventura televisiva llamada Ayer y Hoy. Un magazine con noticias variadas y de interés que todos los domingos por la mañana ingresaba a sus hogares a través de Frecuencia Latina.
23 años y 3 meses en su compañía, miles de horas de video trabajadas y cientos de profesionales que pusieron su talento al servicio de este modesto programa que ya forma parte de la historia de la televisión peruana.
Solo nos queda dar infinitas gracias a ese público cautivo que siempre nos acompañó a pesar de los abruptos cambios de horario, a los anunciantes que confiaron en nosotros y a las empresas que siempre, siempre nos apoyaron.
Y finalmente agradecer a los fundadores, a todos los conductores y al actual equipo de producción, operaciones, técnica, que trabajó incansablemente para que Ayer y Hoy llegue domingo a domingo a todos los hogares peruanos. Realmente nos quedaríamos cortos del tiempo porque me gustaría mencionar todos los nombres de las personas que han hecho posible este programa, en especial ahí a Ricardo Togú, a Maritza Llorente, que es la cabeza principal, a todos las chicas de producción, Eric,
a nuestro director.
No, bueno, en fin, nos quedamos cortos, pero amigos, esto solamente es el final de Ayer y Hoy, pero estamos seguros que volveremos en algún momento con ustedes a estar cerca, quizá mañana, quizá pasado. Gracias.
Hasta siempre, feliz año. Amigo, feliz año.
¿Cuánto ha pasado ese programa? ¿Cuántas cosas han pasado? Inclusive el cambio de mando en el gobierno y también en el mismo canal, en Frecuencia Latina. Cambios de estilo también. Inicialmente Ayer y Hoy era un programa de resumen de la semana, luego se volvió una especie de magazine, en fin. Tantos cambios y bueno, yo no soy muy de la idea de acabar con programas, no sé qué criterio habrán tenido, pero en fin. En fin. Quedará en el recuerdo de este magnífico programa periodístico y de variedades Ayer y Hoy, que hoy pasa ya a la fila de los programas del recuerdo.
Claro, uno de los pocos programas que quedaban en la televisión local, ¿no? En señal abierta, que hacía un resumen de la semana y de las noticias más resaltantes sin llegar a la exageración o a poner pues noticias trilladas sin mayor contenido, como si fueran primicias, ¿no? Sino que y ponían, ¿no?, también curiosidades, cosas así, anecdóticas, pero que eran efectivamente para llamar la atención y que efectivamente nos informábamos, nos enterábamos de cosas pues que a veces no llegaban tan fácilmente a nuestros oídos, ¿no?, o a las noticias. Y en general del quehacer local, como digo, siempre manteniendo una línea neutra, objetiva, sin mayor escándalo, sino que con una clase, una calidad que se mantuvo a través de los años.
¿Risas de América también se despidió de la televisión, creo?
Sí, dicen,
qué
sí,
buena, pero dicen qué que, buena noticia.
Que van
a sacar algo peor.
no sé si algo peor, pero imagino que será reemplazado por otro programa del mismo corte.
Bueno, pues no hay que ser tan pesimistas tampoco. Vamos a venir con el cambio de la hora y luego regresamos con la penúltimo del programa Extremos en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Recordando a quienes se fueron.
Y recibiendo a quienes llegamos y a quienes vendrán.
Año Nuevo 14, haciendo que las cosas sucedan.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Nochebuena casi. Casi las 9 de la noche en Buenos Aires. Y aquí estamos, en la avenida Nazca, para mostrarle que no hay semáforos. Fíjense, estoy entrando justo que no hay semáforos en la avenida. Y corte de luz. Fíjense el corte de luz. La gente sin luz en Nochebuena. Es algo increíble. 30 años de presunta democracia, 30 años de esto. Esto es uno de los barrios principales de Buenos Aires. Acá tenemos, ahora voy a cruzar la calle para que vean. La avenida. Sin semáforo. No se puede cruzar acá, fíjense, no se puede cruzar. Y mire el taxista cómo cruza, mire. Un taxista. Un caos total. Corte de luz. Cada uno cruza como puede. Un colectivo ahí, nadie respeta nada. Fíjense. Sin semáforo. Corte de luz. No puedo cruzar acá. Fíjense. El caos total de este gobierno. Miren allá. La oscuridad. Y allá ni hablar. Este gobierno es el responsable. Y los anteriores. 30 años de esto. 30 años de democracia, 30 años de mentira. Acá está la verdad. Sin semáforos. Sin semáforos en Nochebuena. La oscuridad total. Y no quiero ni pensar lo que hay por allá.
Que hay.
Señores, esta es la verdad. Ciudad de Buenos Aires, ¿quién gobierna? Ya sabemos. ¿Quién gobierna el país? Ya sabemos. Acá se van a producir accidentes terribles.
¿Y a cuántos días?
Ya van ya como 2 semanas, así, como un poco más de 2 semanas, con esta intensa ola de calor sin precedentes en la historia argentina.
Ay,
los argentinos
luz, ¿no?
Se zancochan. Temperaturas que fluctúan entre los 37 y 41 grados, los hacen sudar a chorros, un infierno. La ola de calor está causando estragos en Argentina, donde las altas temperaturas hacen sudar a chorros, principalmente a los pobladores de Buenos Aires y Rosario, donde el Servicio Meteorológico Nacional declaró alertas máximas. En Rosario se espera que la temperatura máxima llegue a los 39 grados, por lo que se ha declarado en alerta roja, mientras que en Buenos Aires los termómetros pueden marcar 37 grados, situación que la ubica en estado naranja. Los registros del Servicio Meteorológico Nacional reportan las altas temperaturas desde el pasado 11 de diciembre. La zona central es la más afectada del país y en algunos lugares la temperatura alcanzará los 41 grados. Es tanto el calor que las personas se ven obligadas a meterse con ropa y todo a las piletas públicas. Además, buscan ponerse bajo sombra para resguardarse. Un hombre estaba deambulando semidesnudo por el metro y así estaba yendo a trabajar debido al extremo calor. Igual empiezan a sudar profusamente, es insoportable. Nos mojamos a cada rato, pero igual el calor nos golpea con fuerza. No sé cuántos helados me he comido y nada. Si es que tienen la oportunidad de comer helados. Ahora vamos con esta nota sobre el calor.
Las novedades de Nadia son más calor, ¿eh?
A ver, Nadia. Muy bien, efectivamente. Más y más calor, como sabe Alejandro, ¿eh? Fíjense ustedes la temperatura en este momento en Ezeiza. 25.7 ya a esta hora. La Plata, 24.2, pleno sol, solazo en Aeroparque, 25.5. Vamos a San Fernando con 23.8, San Miguel, 24.3. A ver la ciudad de Buenos Aires, el último dato, el de las 7 de la mañana. 25, se mantiene firme allí. La presión atmosférica.
¡Qué horror! Amaneces con 25 grados centígrados.
Se va para arriba, el viento aflojó y sigue llegando del norte. Máxima para hoy, aquí va, 36 para hoy. El pronóstico extendido indica que la temperatura va a seguir en ascenso y probablemente pasemos de este alerta amarillo al naranja. Esperamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Y 29 atentos, grados Nadia, en la noche.
Más que nunca tenía razón Sandra Miano, che. El sol siempre está últimamente en Buenos Aires, ¿eh? Pausa.
Ola de calor en la ciudad de Buenos Aires y nosotros salimos a recorrerla para hablar con las personas afectadas por los cortes de luz y también aprovechamos la temperatura para generar un segmento gastronómico. Mirá a continuación en Caiga Quien Caiga. Usted no tiene luz.
Tenemos luz, la trifásica, la que alimenta el ascensor y las bombas de agua. Ah, no tiene... eso, a partir del domingo que no tenemos agua ni ascensor.
Desde el domingo, estamos a martes.
Sí.
¿Ustedes llamaron, hicieron algún reclamo? Sí,
todo el mundo llama.
¿Y qué les dicen?
Nada, contesta el distrito.
Golpe de calor y encima sin luz, sin poder trabajar. Me hago estar trabajando.
A ver. ¿Dónde? Mirá la velita que tiene ahí. ¿Cuándo espera que vuelva la luz?
Y espero que vuelva pronto, que vuelva hoy. Pero lo que pasa es que esto pasa todos los años, ¿viste? O sea, no hay previsión tampoco.
Y tuvimos que, por ejemplo, sacar las milanesas, todo lo que son los productos, viste, de freezer. Y tuve que llevarlo a otro lado porque si no perdemos la mercadería.
¿Perdiste clientes a raíz de esto?
Sí, hoy no tuvimos casi nada.
¿Por qué estamos teniendo que hablar tan fuerte?
Porque no tenemos luz y tuve que comprar un generador.
¿Cuánto pagaste por esto?
20.000 pesos.
El calor, los medicamentos, no tenemos sistema, no se puede trabajar. No se puede vender nada de medicamentos.
No queda más remedio que seguir trabajando, ¿no?
Sí, un poco transpirado.
En esta esquina de Almagro podemos ver una de las decenas de semáforos que no funcionan por el corte de luz. Mira, acá vienen los colectivos. Mira lo que es el cruce. Mira. ¡Esa! Pidiendo con la mano que frene. Y ahí está, y se mandan. ¿Difícil cruzar sin semáforo?
Sí, voy.
Caramba, esa chica, hola. Soy yo,
¿a favor o en contra del calor?
Más o menos.
¿Le parece bien?
Con una ducha.
Justamente hablando de eso, nosotros en CQC tenemos algo que se llama el alegrón. Sentilo, disfrútalo, ¿eh?
¿Cree que se bajó
ahí
el sol?
Ahí está, magia.
Más seguido por acá.
Ahí está, perfecto. ¿Cómo estuvo?
Perfecto.
Ahí está. ¿Lo sentís?
Está como un helado ya.
Ahí está, perfecto. ¿Cómo se siente ahora?
Fresco.
Momento gourmet en Caiga Quien Caiga. Aprovechando el calor, esta chapa callejera y un huevo, vamos a generar alegría. Este es un huevo feliz.
El huevo feliz que está, se está poniendo lindo.
Se está poniendo lindo.
Se está poniendo lindo. Aparecen burbujitas.
Está friendo.
Mandando la sal.
¡Oh! Y ya está llegando el momento.
La sal, papá.
Este huevo está, digamos, cocido en algunos sectores. Está al dente.
Al dente, fíjate.
Al dente.
Sí, al dente.
Está rico.
Está para manchar.
¿Está para manchar ella?
Sí.
Yo le voy a proponer algo. Nosotros tenemos un clásico pancito para mojar en la yema.
Van a matar todo. Bueno.
¿Está para mojar el pancito?
Dale, mandamos el pancito.
¿Sí? Bueno. A ver cómo está esto. ¡Oh! ¡Uy! Es riquísimo. No, lo que es esto. Belleza, nene, belleza. Esto para usted, ¿eh? Disfrútelo. Ahí está, pero saboreelo, que pase por su boca. Sienta los distintos gustos, el de la chapa, el del sol, el del huevo.
El de la chapa.
Si tuviera que ponerle un puntaje a este huevo del 1 al 10... ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece que lo golpeó un poco el tema del huevo.
Ahí está.
¿Sí?
Sí, prueba superada.
Uy, me asusté en un momento.
No, la verdad que del 1 al 10, sinceramente, un 8. Un 8. De repente comer algo de la misma naturaleza del calor.
Bueno, las locuras que están haciendo ya en la televisión argentina a consecuencia del calor. ¿Tú te comerías un huevo del piso? ¿Por qué no?
¿Cuántos microbios habrá
ahí? No, pues, pero qué delicia, ¿no? Qué rico.
Tú sí.
¿Ah?
Tú sí.
Bueno, pues, ¿qué se va a hacer, no? En fin, en Rusia, al menos 14 muertos en atentado terrorista. Una mujer kamikaze hizo estallar una bomba en la estación de trenes de la ciudad de Volgogrado. Al menos 14 personas murieron cuando ocurrió eso. La Comisión de Investigación Rusa informó que ese es el nuevo balance. La explosión tuvo lugar cerca de los detectores de metales ubicados a la entrada de la principal estación de trenes de la ciudad, donde habían cientos de pasajeros. Ban Ki-moon, así es, el secretario general de la ONU, repudió el ataque suicida de esta mujer en Rusia. Muy bien, vamos a ir ya con lo último del programa Extremos, episodio número 273. Último episodio del año, y primer episodio del año 2014, del año 14 en Sol, frecuencia primera. Se ve el año que vendrá en el año 14. Realmente este año 14 ha sido un año con bastantes cambios, un año revolucionario, un año lleno de movimientos, pero que ya se va, ya hizo lo suyo. Muy bien. Vamos a venir con el último corte del programa y luego venimos ya con la despedida del mismo aquí en Sol Frecuencia Primera. ¿Qué tal te ha tratado el año, Fátima? Cuéntanos antes de irnos.
Bueno, este año para mí ha sido...
Para ti, pues, ¿de qué más estamos hablando? Estamos hablando de ti.
Ha sido muy diferente en comparación con los otros años.
Ajá, ¿por qué ha sido diferente?
Lo mismo que estoy en la universidad.
¿Que no estabas antes en la universidad? Soy bien cargoso, ¿no?
Ya. Y bueno, he conocido a otras personas. He valorado quizás otras cosas que antes no valoraba.
Como a mí. Ya.
Y quizás estoy proyectándome un poco más. Más concretamente.
No, pues ya en serio, pues ahora sí. ¿Qué tal el año 13? ¿Qué es lo que más te ha gustado en el año 13?
Del año 13, ¿qué puedo decir?
Nada.
Me ha gustado
feo.
No, ha sido bueno. Para mí.
Total, no, ha sido bueno.
Ha sido uno de los mejores años de mi vida.
Ahí está, eso. Eso sí está bueno. Y es cuando hay cambios, precisamente. Eso es bueno.
Ajá, sí, parece.
Bien, muy bien. Ok, ¿qué tal? ¿Te gustó el año 13, Ana Rosa? Ya se nos va, por fin se va.
Sí, como decía al comienzo, que a veces uno se deja llevar por las apariencias, ¿no? O sea, decir 13 y la clásica de pensar que, sí, que es un número cabalístico, pero para lo negativo. Más bien creo que ha sido un año intenso en todos los sentidos de la palabra, en todo el sentido de la palabra, para muchos aspectos. No solo personal, sino a nivel del entorno, ¿no? Si te das cuenta, en el entorno, las cosas que pasaban a otras personas también, amistades, qué sé yo, a la sociedad misma, y te dabas cuenta de descubrimientos, de cosas que han revolucionado este año en muchos aspectos. Y sí, considero que ha sido un año muy, muy interesante. Y algo que me hacía sentir hace poco, hasta ahora lo siento así, que han pasado tantas cosas en este año para mí que a veces no logro identificar qué pasó este año y qué pasó el anterior. o como si lo confundo.
Las cosas pequeñas.
Como si hubiera habido tanta información, tantas cosas, así como que hubiera sido muy largo, ¿no? O a veces uno dice, ay, qué rápido se pasó el año. Sí, pues no, o sea, qué rápido, estamos en diciembre, pero de pronto siento como si hubiera vivido intensamente todos esos meses, como si hubieran sido más largos todavía, ¿no? Es la primera vez que siento eso en mucho tiempo, porque normalmente cuando terminaba el año, y sobre todo en los últimos tiempos, uno dice, qué rápido se está yendo el año, ¿no? Qué rápido se ha ido, que eso, que el otro, ¿no? Esta vez ha sido como que...
Un año intenso, digamos.
Ajá, ¿no? Varias cosas que recordar.
Un año que se las trajo, ¿no?
Ajá.
Ay, ay, ay. Es así, dice, año aburrido, ay, ay, ay. Ahora espérate nomás. Uy, uy, uy. Lo que te tengo preparado. Ay, joder. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos con el corte último del programa y regresamos por estar juntos.
Puesta del sol, ya del año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están.
lo bueno y malo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Programación especial, en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Gracias por acompañarnos un año más.
Recordando a quienes se fueron.
Y recibiendo a quienes llegamos y a quienes vendrán.
Año Nuevo 14, haciendo que las cosas sucedan.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cositas que hacíamos cuando teníamos
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos ya en la última parte del programa Extremos. Tenemos aquí el libro de ¿de quién es? De Guy Kawasaki, El arte de cautivar, cómo se cambian los corazones, las mentes y las acciones. Muy buen libro y también con muy buenas estrategias aplicadas a las redes sociales. Se los recomiendo. Algo les estoy leyendo y ahora voy a darme el trabajo de leerlo un poco más. ¿Tú lo has visto, Ana Rosa?
Lo vi un poquito, pero hablando precisamente de libros, hay una noticia que no hemos comentado ahora.
Sí, adelante.
Sobre este escritor y bueno, orador también, ¿no? Que precisamente se hizo más conocido por escribir libros de autoayuda, sí. Que se suicidó.
Ajá.
Sorpresivamente para todos, porque hablaba precisamente de la vida, de la
felicidad. No es Guillermo Echevarría, por
no,
si acaso.
No, por si acaso no. No sé si tienes ahí la
sí,
noticia,
sí, vamos para ahora.
Pero sorprendió a muchos, era un hombre aparentemente feliz, con familia, hijos, y que no, según la información que dice su familia, no había él dado ninguna señal de estar mal, ¿no? Anímicamente, digámoslo así, para suicidarse. Sin embargo, sí cuentan que en su juventud habría padecido de depresión, precisamente es lo que él narraba en su libro.
Yeah.
En el libro que tan famoso lo hizo, contaba la historia de un joven, de un muchacho con depresión, con tendencias suicidas, que había entrado a tratamiento y se había recuperado y todo lo demás, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo y era un hombre ya con una vida consolidada, y había escrito este libro que se había convertido en un bestseller, tenía muchos seguidores, daba charlas, en fin, y de un momento a otro se suicida. Nos poníamos a pensar, me llevaba a pensar también, ¿no?, cuántas veces, es cierto, las personas que más ayudan o que más hablan de ese tipo de cosas son precisamente porque las han vivido en carne propia, las sienten, las padecen, y es al mismo tiempo una terapia para ellos mismos, ¿no? O sea, mientras están hablándolos a otros, es como para motivarse a sí mismos a seguir, a tener una razón de vivir.
Se trata de Ned Vicini, que era un escritor que se hizo famoso por sus consejos para lidiar contra la depresión. Pese a sus prédicas, decidió quitarse la vida arrojándose del techo de la casa de sus padres en Brooklyn, Estados Unidos. Ninguno de sus familiares más cercanos sabe aún qué motivó a Vicini para cometer un atentado contra su propia vida. Sus seres queridos lo recuerdan como un esposo feliz, además de ser padre de un pequeño de 2 años de edad. La trayectoria del escritor se inició a muy temprana edad. A los 15 años, Ned Vicini era considerado un niño prodigio debido a su desempeño como columnista del New York Press. Una historia casi divertida, It's Kind of a Funny Story en inglés, fue una de sus obras más famosas. El protagonista del libro era un adolescente que padecía de depresión. Los avatares que atraviesa el personaje, quien recibe tratamiento psiquiátrico, le sirve para que se dé cuenta que la vida es bella. La publicación se había convertido en un referente para adolescentes, incluso era parte de los 100 libros más útiles para los jóvenes.
Sí, es lo sorprendente, ¿no? Que, y también otra, o sea, en algún momento escuché decir que habían casos muy, muy contados con los dedos en que una persona que padece depresión de esta naturaleza, ¿no? O sea, depresión ya psiquiátrica, con medicinas, tratamiento y todo eso, lo supera, ¿no? Porque casi siempre el depresivo con tendencias suicidas tarde o temprano lo hace, lo cual es realmente aterrador. Imaginar tener, padecerlo, primero, segundo, tener algún familiar cercano padeciendo una enfermedad de este tipo, porque entonces es como que sientes que permanentemente, en cualquier momento puede hacerlo, e incluso una de las características, y lo digo porque en su momento, cuando tuve la oportunidad de trabajar un personaje que tenía esta enfermedad, que era depresiva y suicida y todo lo demás, supe eso, ¿no? Que los suicidas buscan el mejor momento de su vida, o sea, cuando menos te lo imaginas, cuando crees que está bien, feliz, superó todo, ¡fa!
¿Estás feliz?
No, me refiero a alguien con la enfermedad, pues, ¿no? Una persona normalmente común, corriente, que está bien, no tienes por qué preocuparte, pero una persona que tiene depresión, que ha manifestado crisis de terribles, depresivas, de intentos de suicidio, de tristeza profunda, ¿no? Una depresión que lo aniquila, lo tira a la cama, y de pronto se recupera, sale adelante y todo, y tú como familiar te sientes contento, te sientes feliz, porque dices, ya superó, ¿no? Y en muchos casos, la mayoría de los casos, lamentablemente, es como que es en esos momentos en que el que tiene esta enfermedad, porque es una enfermedad, mentalmente se predispone, le dice su cabeza, ¿no? Es el momento de irte, o sea, como que es inevitable.
Es su derecho.
Es su derecho también, ¿no? Es su derecho. Lo triste es que siempre lo triste de una muerte, porque no sabemos qué pasa después de esta vida cuando es uno, ¿no? Quien parte, es lo que queda, ¿no? Quienes padecen, quienes sufren, en realidad es el entorno, es la familia, las personas que quieren a ese ser que se va, porque saben que al menos en este mundo, hasta que haya alguna posibilidad que le demuestre lo contrario, es muy poco probable que lo vuelvas a ver, que vuelvas a hablar, que vuelvas a entender, a preguntar por qué, ¿no? Algo así. En este caso, este hombre era un hombre ya casado y con un niño pequeñito de 2 años. Entonces, tú, como que tu lógica te dice por qué lo hizo, si tenía un hijo pequeñito todavía que necesitaba tenerlo, crecer con él, ¿no? Si era una persona que además hablaba, incentivaba a amar la vida y todo ello, ¿no? O sea, ¿en qué momento no pensó en cómo iba a afectar eso también a su familia, a ese niño inocente? Porque puedes tener problemas con tu entorno, puedes tener problemas con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, que ya están grandes. Pero una criaturita de 2 años, ¿qué vas a darle? Ahora, probablemente en su mente él sienta o haya sentido, haya pensado que precisamente esa era la mejor solución para que su hijo tenga una mejor vida, ¿no? Porque cada uno tiene un argumento determinado para cada cosa. Pero es de todas maneras como que choca, ¿no? Que alguien que precisamente haya escrito, haya dedicado parte de su vida a motivar a las personas a disfrutar de esta vida, de un momento a otro se suicide de esa manera.
Parte final del programa. Sí, antes Fátima quiere hablar.
Bueno, quería comentar que es bastante sorprendente que una persona, como dice Ana Rosa, que motivaba a otras a valorar, apreciar la vida, se pueda quitar la vida, ¿no? Y también he leído siempre publicaciones, distintas personas que también ponen diciendo que eres consejero de tus amigos, pero no sabes qué hacer con tu vida. A veces también puede haber pasado eso. Puede ser una persona que quizás haya estudiado, sepa ciertas cosas que ayudan a otras personas a apreciar la vida, su entorno, pero que a veces al problema que de repente le sucede a esas mismas personas que son las que incentivan, puede hacer que lo vea de una forma fatal y le haga tomar la decisión de matarse, lo cual me parece, en el caso de él teniendo a un niño de 2 años, me parece bastante sorprendente, como lo dije. Porque a veces un hijo es lo que creo que a una persona le motiva a poder seguir adelante, no uh-huh. todo lo contrario, ¿no? Quitarse uh-huh. la vida.
Claro, es por eso que te digo, ¿no? Además que la mente humana es tan, tan increíblemente misteriosa que uno no termina de descubrir qué es, cómo comienzan algunas ideas, incluso simples y comunes y normales, aparentemente en nuestra vida, ¿no? Como tú dices, a veces uno puede ver en otras personas la posibilidad de una solución y aconsejar, ¿no? Y decir, mira, deberías hacer eso, porque lo ves fríamente, ves la lógica, ¿no? Pero cuando te toca a ti vivirlo, te es difícil, ¿no? O sea, tu lógica te dice, pero yo debería de hacer esto, sin embargo, no lo puedo hacer, no lo siento. Entonces, pasa mucho, ¿no? Pasa más de lo que uno se imagina, que gente que acostumbra a ser líderes en ese aspecto, consejeros, ¿no? A dar todos ese tipo de charlas, de escribir libros y todo, muchas veces puede hacerlo mirando hacia afuera, ¿no? Pero cuando se trata del interior es difícil lidiar con eso, es lo que muchas veces no se logra todavía encontrar la clave, ¿no? O sea, a veces cuando uno busca o está en algún problema, en alguna situación, ¿qué es lo que hablan en términos lógicos, ¿no? Mira, si como que tú pones un papel en blanco y escribes lo bueno y lo malo y haces un balance, ay, si esto es lo malo, entonces no conviene este negocio, ¿no? Pero cuando se trata de la vida personal, esas cosas a veces quedan en el aire porque están cargadas de mucha emotividad que no son difíciles de desechar tan fácilmente, ¿no? O sea, no es difícil decir esto no me conviene porque acá tengo mi lista de cosas negativas, ¿no? Ya porque no se miden de la misma manera como puedes medir otras cosas, ¿no? Sería genial que todos pudiéramos administrar nuestra vida con tanta frialdad, ¿no? Con tanta lógica y tanto raciocinio, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? O sea, supuestamente todos tendrían su vida muy bien encauzada, sin ningún problema, pero probablemente también sin ninguna emoción. Y ahí como que nuevamente el ser humano volvería a preguntarse que algo le falta.
Muy bien, se nos acabó el programa y también se nos acabó el año 13. Gracias año 13 por las cosas que nos trajiste y gracias a todas las energías que confluyeron en este año 13. quiero hacer un alto, un, bueno, un particular alto en esto y agradecer a quienes ayudaron, a quienes intervinieron este año. Es verdad, no todo lo podemos hacer solos, y que me demostraron que el libro no estaba terminado y que había muchas cosas más, y de verdad que las han habido, y bastante revolucionarias. Ha sido toda una lavadora este año, como le comentaba a Ana Rosa, y Sol Frecuencia Primera ha sido parte de ello. Ustedes, por supuesto, testigos allí al aire en nuestras transmisiones. Gracias por ello, y hemos aprendido mucho de este año 13, que ya se va. ¿Y listos para recibir el año 14? Pues dale para ahí, dale para adelante. Fátima, con su despedida del año 13 y su bienvenida para el año 14.
Bueno, este año, como te dije, para mí ha sido bastante diferente, con muchos cambios, y como dice Sandro, un año como todos los años que han pasado, donde aprendes cosas nuevas y también te das cuenta de ciertas cosas malas, de uno mismo, del entorno, que hay que cambiar de alguna forma, y que lo que se espera es que para el próximo año estas cosas puedan ser diferentes para bien, que hayan éxitos y que nosotros mismos podamos ser partícipes al 100% de todo lo bueno que ha de venir para nosotros. Que este año 2014 sea mucho mejor que el 2013 en todo sentido para ustedes.
Gracias.
Bien. ¿La Rosa?
Sí, evidentemente esperar que al término de este año 2013 la evaluación general, no solo nuestra sino de todos, sea el reconocer que a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, se han superado, ¿no? Los problemas a veces nos hacen crecer, nos hacen darnos cuenta de qué tan fuertes podemos ser en determinados momentos, también qué tan débiles para no aguantar determinadas cosas, pero que a pesar de todo se sigue adelante, ¿no? Y sí, este año ha sido un año de cambios y de aprender a adaptarse a esos cambios y de comenzar también a reinventarse. Y de hecho que el 2014, con todo ese aprendizaje, debe ser mucho mejor, debe ser como que ya terminaste la academia, ahora tienes que aplicar, ¿no?
El aprendizaje nunca acaba, ¿eh?
Claro, no nunca acaba, pero me refiero a que particularmente este año ha sido como que el clásico último año de una carrera a veces, en la cual te ponen a prueba de muchas cosas, ¿no? Entonces como que tienes que tomar decisiones, tienes que aprender a aceptar, ¿no? Y a también a decir no a determinadas cosas para poder seguir adelante. Entonces te preparas como que para que el siguiente año estés más lista, ¿no? Más listo para asumir determinados retos.
Se va el año 13. Ya lo dije, un año especial, un año único, un año mágico, un año de llorar mucho, un año de reír mucho, un año de aprender cosas, un año de hacer cosas que nunca se habían hecho, un año de descubrir, un año que estamos con ustedes. Hasta el año 14, en Sol Frecuencia Primera, se va a Extremos, episodio 273, y por supuesto, gracias a ustedes por su preferencia. Hasta entonces. Extremos, así una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN. Audio Jungle.